Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. 19 muertos, 12 miembros del personal de Médicos Sin Fronteras y 7 pacientes. Error fatal de las tropas estadounidenses, un bombardeo de los norteamericanos en la localidad de Kunduz, al norte de Afganistán, golpeó la pasada madrugada a un hospital gestionado por esta ONG. El bombardeo se producía después de que los talibanes tomaran Kunduz, su mayor victoria desde 2001. Kunduz, con 300.000 habitantes, es la sexta ciudad más poblada del país, un enclave estratégico dentro de Asia Central. Médicos Sin Fronteras asegura que había informado de su posición a los contendientes y que el bombardeo prosiguió a pesar de que habían informado de que estaban sufriendo el efecto de las bombas. El jefe de la misión de apoyo decidido de la OTAN en Afganistán, el general estadounidense John Campbell, ha pedido disculpas. Joan Tobau, director general de Médicos Sin Fronteras, en estos micrófonos, ha explicado que estas son las cosas que pasan cuando hay guerra, las que sufren los que llevan a cabo labores humanitarias y, sobre todo, las cosas que pasan, las cosas que sufre la población en guerra. Médicos Sin Frontera pide explicaciones.
Es un riesgo que corremos cuando continuamos pues manteniendo estas estructuras funcionales en zonas de guerra. Y obviamente mantenemos constantemente informados a los diferentes actores beligerantes de nuestra posición, de nuestras actividades. Desgraciadamente, la guerra es así de cruda y a veces pasan estas cosas a nosotros, pero sobre todo a la población que continúa viviendo en estas zonas de combate.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha asegurado que espera los resultados de la investigación dirigida sobre lo sucedido, la investigación del Pentágono. Estados Unidos tiene en este momento en Afganistán cerca de 10.000 soldados y ha retrasado su salida a petición del actual presidente Ashraf Ghani. Ghani responsabilizó a los talibanes de lo sucedido por haber ocupado el hospital. Los talibanes niegan que estuvieran en el centro médico en el momento del bombardeo. Desde la Convención de Ginebra de 1949, los sanitarios y el personal que hace labores humanitarias están protegidos en la guerra. Descansen en paz estos héroes que han dado su vida para aliviar el sufrimiento de muchos, para aliviar el sufrimiento de los que sufren la guerra en Afganistán. Y en España es noticia el primer acto de Mariano Rajoy después de haber hecho pública la fecha de las elecciones, 20 de diciembre. Ha sido en Valencia. No hubo sorpresas ayer en Valencia. A Rajoy, ya sabemos, le gusta ser un hombre previsible. Y ayer utilizaba los previsibles argumentos que viene utilizando desde hace tiempo y que son los que va a utilizar durante la campaña. Hace falta consolidar la recuperación económica, eso lo garantiza el PP, un PP que facilita la creación de empleo y la bajada de impuestos. Y la alternativa al PP son coaliciones radicales que traen inestabilidad.
El único riesgo, lo único que puede evitar una etapa de progreso y de crecimiento económico en nuestro país y de generación de empleo es una coalición, es el sectarismo, es los prejuicios y es la gente que es incapaz de asumir sus propias responsabilidades y que le echa la culpa de todo lo que no hace o no sabe hacer a los demás.
Bueno, parece que Pedro Sánchez quiso ayer confirmar lo que decía Mariano Rajoy. Lo hizo por la noche en una entrevista en Cuatro. Lo que dijo ayer Sánchez es que él quiere hablar, pactar con Ciudadanos, con Podemos, con el PNV, con todos menos con el Partido Popular.
Voy a llamar a ambos, porque creo que hay cosas que nos unen a ambos. Creo que ambos estamos, digamos, con Ciudadanos y también con Podemos en, digamos, en unas ganas de cambiar la política, de regenerar la vida democrática en nuestro país.
O sea que Sánchez confirma lo de Rajoy, que él está dispuesto a pactar con cualquiera para arrebatar el poder al Partido Popular. Rajoy ayer, sin hablar de corrupción, reconoció que se habían cometido errores.
Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hicimos. Por más que hayamos cometido errores, que jamás vamos a repetir. Hay que adaptarse a las nuevas circunstancias y hay que defender a los ciudadanos, defenderlos de aquellos que empiezan ya a dar síntomas de intervencionismo y de merma de libertades.
Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores que acompañaba a Rajoy en Valencia, quiso quitarle hierro al caso Rato y llegó a afirmar que era un asunto viejo y que no le hacía daño al PP.
Son casos antiguos y lo único que se ha demostrado es que con este gobierno todos los organismos que tienen que combatir y perseguir el fraude están funcionando. Yo no entiendo que esto tenga que perjudicar al Partido Popular. Perjudica un poco a toda la clase política.
Hombre, pues no. El asunto Rato es un asunto viejo hasta cierto punto. Se está investigando ahora. Y lo que está saliendo de la investigación es feísimo, ¿eh? Y lo peor que puede hacer el PP es lo que hizo ayer Margallo, ¿eh? Lo peor que puede hacer el PP para resolver el gran lastre que supone la corrupción es no reconocer el problema. Las encuestas muestran en este momento un rechazo al PP superior al 50%. Y de las palabras de Rajoy no se deduce un cambio de mensaje. Es verdad que algunas encuestas, por ejemplo la que publica hoy el diario La Razón, hablan de una recuperación en la intención de voto. Dice la encuesta de La Razón que Rajoy avanza 5 puntos en intención de voto en los últimos 6 meses. Pero claro, la tarea es ardua. Quedan 80 días para las elecciones generales y también las encuestas muestran eso, que el rechazo al PP está por encima del 50%. Y es noticia, como no, Cataluña. Junts pel Sí y la CUP siguen negociando la investidura y un acuerdo de gobierno. Un acuerdo de gobierno que será un acuerdo de gobierno independentista y radical. Ayer Oriol Junqueras, líder de Esquerra y socio de Más en la lista unitaria Junts pel Sí, hizo unas declaraciones en las que dejó claro que si Más es un problema, pues se le arroja por la borda y se acabó. Dijo Junqueras que el papel de las personas es irrelevante frente al reto de la independencia.
Desde todo el respeto para todos, a unos y a otros, y también a los demás allá, nosotros siempre hemos dicho que en lo que respecta a nuestro partido, el papel de cada uno de nosotros, comparado con la independencia de Cataluña, es claramente irrelevante.
O sea, ¿qué está diciendo Junqueras? Vamos a traducirlo. Pues eso, que si sobra Más, pues se quita de en medio. Con socios políticos como estos, ¿para qué quiere Más enemigos? Volvemos un momento a la escena internacional. Esto que están escuchando es el ruido de las bombas lanzadas por Rusia en Siria. La situación es confusa. Como saben, esta semana Rusia ha entrado en la guerra siria, está lanzando bombardeos. Según algunas fuentes, al menos 39 civiles han muerto, incluidos 8 niños y 8 mujeres, como consecuencia de esos ataques lanzados en Siria por las fuerzas aéreas rusas. Los rusos dicen que sus ataques han provocado que más de medio millar de mercenarios del Estado Islámico hayan abandonado sus posiciones. El caso de Siria es complejo, complejísimo. Pero hace más de un año que se sabe en todas las cancillerías occidentales que sin Bashar al-Assad no se puede lograr una victoria sobre el Daesh. Y Estados Unidos, la coalición que lidera Estados Unidos, y Francia se empeñan en poner como condición sine qua non la salida de Bashar al-Assad de la presidencia de Siria. El presidente sirio, Bashar al-Assad, es un tirano cruel que lleva meses utilizando en sus bombardeos barriles de dinamita. Los explosivos que lanza sus tropas, a menudo golpean a civiles. No vamos a justificar de ninguna manera a Bashar al-Assad, pero es necesario optar por el único bien posible en este momento para el pueblo sirio. Y ese bien posible pasa por un acuerdo con Bashar al-Assad, acuerdo que no quiere Estados Unidos, acuerdo que ahora tampoco quiere Francia. La solución en Siria tiene que ser primero política y después militar. El orden de los factores es evidente. Hay que empezar con un acuerdo entre la oposición y el régimen y después, o al mismo tiempo, involucrar a Rusia. Pero otra vez, Occidente ha llegado tarde. Porque había que haber llegado a ese acuerdo con Rusia hace mucho tiempo. Nos quejamos de que Putin ha hecho una jugarreta. De que Putin habló hace unos días con Obama en Nueva York, en Naciones Unidas, y que después, por su cuenta, ha montado otro frente, llegando a un acuerdo con Irán e Irak. Pero es que Putin hace de Putin. Putin busca su compromiso, su protagonismo en la zona. Occidente, liderado por Estados Unidos en este caso, tendría que haber estado más espabilado y haber puesto a Putin de su lado. ¿Eh? Lo que pasa que siempre pensamos en una fórmula democrática perfecta por Oriente Próximo. Y eso no es posible. Hay que tener el realismo de hacer lo posible por el bien de la gente. No aferrarse a proyectos abstractos. Nos hemos equivocado en Oriente Próximo mucho. Y seguimos equivocándonos. ¿Eh? No es un problema de izquierda o derecha. Se ha equivocado la izquierda y la derecha. Bush se empeñó en quitar del poder a Saddam Hussein, desmanteló la policía y el ejército iraquí y fomentó así la proliferación del yihadismo que no existía en Irak. Irak desde entonces no se ha repuesto. Estamos hablando de 2003, estamos hablando de algo que sucedió ya hace 12 años. Irak se ha convertido en un estado fracasado. Obama se equivocó también apoyando en Egipto decididamente a los hermanos musulmanes. Menos mal que los egipcios salieron a la calle y echaron a los hermanos musulmanes del poder. Francia abrió fuego en Libia a comienzos de 2011. Ahora Libia se ha sumado a la lista de estados fallidos. Y en Siria hemos fallado, nos hemos equivocado, porque no nos hemos dado cuenta, o no hemos querido reconocer, porque esto lo está diciendo todo el mundo desde hace mucho tiempo, que no hay solución para vencer al Daesh, al mal denominado Estado Islámico, sin un acuerdo con Bashar al-Assad y sin un acuerdo con Rusia. Como no hemos cerrado a tiempo el acuerdo con Rusia, Putin, que está deseoso, el nuevo zar está deseoso de protagonismo, nos ha ganado la partida llegando a un acuerdo con Irán y con Irak. Pero si es que ya había que saberlo, que Putin está buscando protagonismo. Había que haber llegado a ese acuerdo con Rusia antes de que Rusia hubiera formado su propio frente. Esperemos que se consiga un cierto acuerdo con Rusia. Y esperemos que los occidentales tengamos el realismo de reconocer que no se puede luchar al mismo tiempo contra el Daesh y contra Bashar al-Assad. Son las 6 y 13, las 5 y 13 en Canarias. Están sucediendo otras cosas. Vamos a ampliar información, a ordenarla, con la ayuda de Paloma Sada y de Nicolás Rubio. Izquierda Unida se rompe.
Y Amazares abandona la ejecutiva al no compartir la estrategia de acercamiento de Alberto Garzón a Podemos, pero mantiene su escaño. Esa contundencia, según Amazares, supone la disolución electoral de Izquierda Unida.
El PP ganaría las elecciones del 20 de diciembre, según una encuesta que publica hoy La Razón.
Rajoy sube 5 puntos desde abril y tendría 139 diputados. El PSOE se quedaría con 112. Ciudadanos supera ya a Podemos, que sigue su caída. La suma de escaños de PP y Ciudadanos no alcanza la mayoría absoluta.
Nueva oleada de pateras en las costas españolas.
Salvamento Marítimo ha rescatado este sábado 7 pateras con 188 inmigrantes en las costas de Almería. Los ocupantes son marroquíes y subsaharianos. Ya han sido trasladados al puerto de Almería y al de Motril en Granada.
Al menos 12 muertos en Francia por las inundaciones.
Las fuertes lluvias han inundado las calles de Cannes y Niza, causando deslizamientos de tierra. El balance es provisional debido a la dificultad de acceso a muchas zonas. Las tormentas más fuertes ya han pasado y la alerta naranja ha sido levantada.
Sepultada una aldea en Guatemala.
Se eleva ya a 85 25 el número de muertos y 350 desaparecidos por el alud de tierra que ha arrasado la localidad de Santa Catarina, a 20 kilómetros de la capital. Las lluvias continúan dificultando las tareas de los servicios de rescate, que han tenido que suspender las labores de búsqueda por seguridad.
Aumenta la tensión en Oriente Próximo.
La policía israelí mata a un palestino que había apuñalado a un joven judío. Tras las puñaladas, disparó a varios policías y turistas antes de ser abatido. Horas antes, dos israelíes fueron asesinados en la ciudad vieja de Jerusalén por un joven palestino.
Domingo de elecciones en Portugal.
Los conservadores de Pasos Coelho llegan con ventaja en los últimos sondeos sobre los socialistas. El voto de los indecisos será clave este domingo. Se espera una elevada abstención.
Hoy comienza el sínodo sobre la familia.
Con el objetivo de hacer frente a los desafíos de la institución familiar en el mundo actual, este sábado el Papa Francisco ha alertado de los peligros de la corrupción y ha criticado a los que venden su alma a cambio de dinero.
Volkswagen comunicando.
El teléfono 900-180-361 habilitado por la compañía germana se colapsó desde primera hora de la mañana del sábado, prácticamente durante todo el día, ante el aluvión de llamadas de clientes afectados en España por el escándalo de los coches trucados.
Merkel compara la integración de los refugiados con la reunificación alemana.
En los actos de conmemoración del 25 aniversario de la caída del muro de Berlín, la canciller de Alemania ha dicho que hay que asumir más responsabilidad donde existen causas para que la gente huya.
Los objetivos de Tsipras.
El primer ministro griego, en su primer discurso en el nuevo Parlamento, ha dicho que Grecia debe recuperar el acceso a los mercados y negociar la deuda con los socios europeos. El lunes intervendrá ante la Cámara para explicar su programa de gobierno.
El joven que ingresará en prisión por robar una bicicleta hace 7 años pide el indulto.
Adrián Manuel Moreno, que entonces tenía 18 años, hoy tiene un empleo estable, un hijo de 2 años y un bebé de 6 meses a su cargo. Su mujer está en el paro. La juez le impuso una pena de 6 meses de prisión por un delito de hurto.
El deporte, tras la derrota del Barça en Sevilla, hoy derbi madrileño Atlético Real Madrid en Calderón.
El Barça se aleja del liderato al caer 2-1 en el Sánchez Pizjuán. Los de Luis Enrique han perdido 2 de los últimos 3 partidos de Liga. Hoy otro partidazo a las 8:30. Primer duelo entre Benítez y Simeone. El Atleti llega sin Coque. El Madrid con las bajas de James y Pepe. La jornada se completa con el Rayo Betis, Atleti de Bilbao, Valencia y Levante Villarreal. Ayer Granada 1, Depor 1, Español 1, Sporting 2, Las Palmas 0, Eibar 0 y Málaga 3, Real Sociedad 1. Fuera del fútbol, el Barça campeón de la Supercopa de Baloncesto tras ganar al Unicaja. Pau Ribas, elegido mejor jugador del torneo.
Y hoy esperamos chubascos en casi toda España, Ana Palacios.
Hoy va a llover de forma intensa y encima acompañado por fuertes rachas de viento en Galicia y en Castilla y León, unos fuertes vientos y unas lluvias que también vamos a encontrar en Asturias y País Vasco. No se descarta tampoco que llueva en el norte de Extremadura y que por la tarde estas precipitaciones lleguen al oeste del área de los Pirineos. En el resto del país los cielos estarán cubiertos, pero no se esperan en principio lluvias. Las temperaturas hoy suben en el norte, suben también en el litoral mediterráneo y en las Islas Canarias. En el resto de España mantenemos los termómetros en cifras muy parecidas a las que vivimos ayer.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada no solo correrán ellos. Esta temporada no solo pitarán ellos. Esta temporada no solo cantarán ellos. Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Con tu ayuda puedes mantener la actividad de los misioneros que construyen escuelas, hospitales, parroquias. Ellos son misioneros de la misericordia.
18 de octubre, Jornada Mundial del Domun. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domun.org.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Rajoy insiste en la necesidad de consolidar la recuperación. Ima Barbera.
Mariano Rajoy decía aquí en Valencia que lo que está en juego en las próximas elecciones es seguir avanzando en esa recuperación económica o retrocediendo, advirtiendo de un Pedro Sánchez radicalizado y de lo siguiente.
El único riesgo, lo único que puede evitar una etapa de progreso y de crecimiento económico en nuestro país y de generación de empleo es una coalición, es el sectarismo, es los prejuicios y es la gente que es incapaz de asumir sus propias responsabilidades y que le echa la culpa de todo lo que no hace o no sabe hacer a los demás.
Rajoy insistía en que continuará con la bajada de impuestos el año que viene, bajada del impuesto de sociedades, del IRPF o del IVA, y se propone los 20 millones de trabajadores los próximos 4 años. Respecto a Cataluña, decía que hará todos los esfuerzos y pedagogía que haya que hacer. Se hablará, pero no con ocurrencias ni con eslóganes. No se hablará ni negociará aquello que afecte a la unidad, a la soberanía de España y a la igualdad entre españoles, vivan donde vivan.
Margallo habla de diálogo con Cataluña en Valencia.
El discurso sobre Cataluña en estos momentos ha sido el único posible. No era posible hablar de un discurso diferente, hablar de de cambiar el estatuto de una comunidad de vecinos con un señor que lo que quería era prenderle fuego al edificio. A partir de ahí, cualquier negociación que tenga en cuenta la unidad de España, la igualdad de los españoles y la solidaridad entre los distintos territorios de España, cualquier otra fórmula es perfectamente posible. Hay que saber qué se quiere reformar y para qué.
Y desde Cataluña, Oriol Junqueras asegura que el papel de las personas es irrelevante respecto a la independencia. Ángela Sánchez.
Oriol Junqueras pide no perder el tiempo con debates menores para poder trabajar por un Estado propio. El líder de Esquerra mantiene que la cuestión ahora no es quién será el presidente de la Generalitat, sino proclamar cuanto antes la independencia de Cataluña.
Desde todo el respeto para todos, a unos y a otros, y también a los demás allá, nosotros siempre hemos dicho que en lo que respecta a nuestro partido, el papel de cada uno de nosotros, comparado con la independencia de Cataluña, es claramente irrelevante.
Un mensaje claro a la CUP. De hecho, el líder independentista cree que en los próximos días se podrá anunciar un acuerdo para seguir adelante con el proceso. Incluso espera poder entenderse también con coaliciones como Cataluña Sí que es Pot.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La secretaria de Estudios y Programas del PSOE, la número 2 por la lista de Madrid, Meritxell Batet, ha calificado de vergonzoso que Rato esté protagonizando una investigación judicial por corrupción.
Al mismo tiempo, el icono de lo que era para el Partido Popular la recuperación económica, el señor Rodrigo Rato, estaba declarando ante la Guardia Civil por la imputación de un nuevo delito. La corrupción que acecha al Partido Popular y el crecimiento del paro debido a una reforma laboral absolutamente fallida es la foto que nos deja un balance de lo que ha sido y de lo que es el gobierno de Mariano Rajoy.
El teléfono gratuito que el grupo Volkswagen ha habilitado este sábado para los clientes afectados por la manipulación de motores ha estado colapsado durante buena parte del día. Isabel Vidal.
El teléfono se puso en marcha ayer a las 9 de la mañana y enseguida llegó el colapso. El aluvión de llamadas provocó una sobrecarga en la red, haciendo casi imposible contactar durante varias horas. Y es que en España hay más de 680.000 personas que podrían estar afectadas por el fraude. Por ello, a partir de la semana que viene, los clientes podrán utilizar una herramienta online que les permita saber si su coche lleva o no el motor con el software manipulado. Para ello, tendrán que introducir el número de bastidor. Volkswagen tiene pensado, además, contactar próximamente con los dueños de todos los vehículos afectados.
Hoy se inaugura el Sínodo de la Familia. Nos vamos hasta Roma, allí está Paloma García Ovejero.
En el día de San Francisco de Asís, el Papa preside la misa que inaugura el Sínodo de la Familia. Pero ya ayer, en la Plaza de San Pedro, en la vigilia de oración, dejaba claro cuál es el modelo a seguir: la familia de Nazaret y Charles de Foucault.
Ripartiamo da Nazaret, per un sínodo che...
Volvamos a Nazaret para que sea un sínodo que, más que hablar sobre la familia, sepa aprender de ella, meterse en su escuela, en la disponibilidad a reconocer siempre su dignidad, su consistencia y su valentía.
La dignidad, la consistencia y el valor.
Una iglesia que es familia, decía el Papa, sabe presentarse con la proximidad y el amor de un padre que vive la responsabilidad de custodiar, que protege sin reemplazar, que corrige sin humillar, que educa con el ejemplo y la paciencia, a veces con el simple silencio de una espera orante y abierta.
Estados Unidos confirma haber atacado el Hospital de Médicos Sin Fronteras en Afganistán. Carolina Martín.
El presidente Barack Obama ha expresado sus condolencias por el trágico incidente que ha dejado 19 víctimas mortales en un hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, Afganistán. Según un comunicado difundido por el Pentágono, el bombardeo aéreo comandado por los estadounidenses contra individuos que amenazaban las fuerzas de la coalición pudo haber provocado daños colaterales en la instalación médica. Además de las 19 víctimas, 12 de ellas miembros de la ONG Médicos Sin Fronteras, se ha contabilizado al menos 37 heridos. Obama ha confirmado la investigación iniciada por el Departamento de Defensa y ha apuntado que espera los resultados antes de hacer un juicio definitivo de la tragedia. También ha señalado que Estados Unidos continuará trabajando con el presidente Ghani, el gobierno afgano y los socios internacionales que apoyan a las fuerzas de seguridad afganas a mantener el país seguro.
Médicos Sin Fronteras pide explicaciones. Mariel Sánchez.
Desde el hospital de la ciudad de Kunduz, en Afganistán, cuentan que la pesadilla duró una media hora con intervalos de bombardeos aéreos cada 15 minutos. Las salas de emergencia y fisioterapia quedaron destruidas y los pacientes quemados vivos en el bloque central del hospital. El bombardeo provocó la muerte de pacientes y de los propios trabajadores de Médicos Sin Fronteras, pero aún así, explicaba en COPE el director general de esta ONG en España, Joan Tubau, el procedimiento habitual tras este tipo de ataques consiste en volver a poner en marcha inmediatamente los quirófanos para realizar las operaciones a vida o muerte.
Pero esto es lo que hacen los médicos en una situación como esta. Yo no tengo en estos momentos más detalles de cuál es nuestra verdadera capacidad de operar, porque bueno, no sé ni cómo han quedado las estructuras ni cómo están los equipos, pero evidentemente lo que hacemos en estas situaciones es pues cuidar a los heridos y a las víctimas inmediatas de un ataque así.
De hecho, en el Twitter de Médicos Sin Fronteras hemos podido ver imágenes del quirófano en el que los propios enfermeros se han tenido que subir a una mesa para sujetar el suero mientras los cirujanos intentan seguir salvando vidas. Muchos de estos pacientes están siendo atendidos en el suelo de las salas de cura. Joan Tubau lamentaba este terrible ataque cuando los militares de Estados Unidos y de Afganistán, nos decía, estaban perfectamente informados de sus actividades sanitarias en la ciudad de Kunduz.
Los ataques rusos en Siria han dejado 39 civiles muertos en 4 días. Mikel Ayestarán.
Rusia bombardea posiciones del grupo yihadista Estado Islámico en Siria y también el ejército sirio, gracias a los aviones entregados por los rusos, se suman a los ataques contra posiciones del grupo yihadista y otros grupos armados de la oposición a Bashar al-Assad. Raqqa y Deir ez-Zor, los bastiones del califato en Siria, son el centro de unas operaciones que han obligado a los yihadistas a suspender las oraciones públicas. Según Moscú, muchos estarían intentando huir por miedo a las bombas. Tras 2 jornadas de ataques en zonas fuera del califato, los rusos se centran en los últimos días en los hombres del califa Ibrahim. El Estado Islámico dice que espera a las fuerzas invasoras para cortarles la cabeza, pero tendrán que esperar porque Rusia dice que solo piensa atacar desde el aire.
Y Reino Unido asegura que solo el 5% de los ataques rusos van contra el Estado Islámico. José Luis Concejero.
Crece la polémica ante los ataques perpetrados por el ejército ruso en territorio sirio. El último en dar la voz de alarma ha sido el ministro de Defensa británico David Fallon. En una entrevista al diario The Sun asegura que apenas 1 de cada 20 ataques van dirigidos a posiciones terroristas. Según los estudios permanentes que realiza la inteligencia británica, asegura el ministro, estos bombardeos están acabando con la vida de civiles sirios y también van dirigidos a las fuerzas que luchan a diario contra el régimen de Bashar al-Assad. Unas palabras que llegan por cierto en un momento en el que se podrían recuperar las conversaciones entre conservadores y laboristas para la participación de militares en la lucha contra el Estado Islámico en Siria.
Elecciones en Portugal. El centro-derecha parte como favorito en las encuestas, pero no obtendría la mayoría absoluta. Lisboa, Begoña y Íñiguez.
Si 10 millones de portugueses tienen hoy en sus manos la elección de su próximo primer ministro, según todos los sondeos, el principal favorito es el jefe del Ejecutivo Passos Coelho y su coalición de centro-derecha, que le lleva de 4 a 6 puntos de ventaja al socialista António Costa, aunque lejos de la mayoría absoluta. A continuación le siguen los comunistas de Jerónimo de Sousa y el bloco de izquierda de Catarina Martins, la gran sorpresa de la campaña electoral que podría arañar el 9% de los votos y, en caso de ganar Costa, establecer algún pacto electoral con los socialistas. Los más de 600.000 indecisos y la alta abstención, probablemente superior al 40% de los electores, serán hoy una pieza clave a favor de Passos o Costa. El presidente Cavaco tendrá en sus manos viabilizar al nuevo gobierno con varios escenarios en abierto si ninguno de los dos obtuviera una mayoría suficiente para gobernar.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Estamos con una ultimísima hora.
Seguramente no hay mejor noticia posible.
Y tenemos también una última hora en
tu información.
En cualquier momento podía saltar la noticia y ha
saltado. Y tenemos una última hora.
Y una última hora más que nos lleva hasta París.
COPE. Porque ahí no tiene... Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Asegura que entrar a trabajar antes de las 9 es tortura, que no lo digan a nosotros.
Somos víctimas.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Irene Villa, como el sol para las flores, es el título.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Contarte qué es noticia hasta ahora.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana, una hora menos en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Vamos a resumir y a actualizar información con la ayuda de Paloma Estrada. Comienza en el Vaticano el Sínodo de la Familia.
El Papa Francisco ha invitado a todos a acercarse espiritualmente a la familia de Nazaret para que sea un sínodo que, más que hablar sobre la familia, sepa aprender de ella.
Ripartiamo da Nazaret per un sínodo che più che parlare di
Volvamos a Nazaret para que sea un sínodo que, más que hablar sobre la familia, sepa aprender de ella, meterse en su escuela, en la disponibilidad a reconocer siempre su dignidad, su consistencia y su valentía.
La consistencia e el valor.
10 millones de portugueses están llamados hoy a las urnas.
Los sondeos auguran escenarios complicados para formar gobierno y daban cierta ventaja al conservador Passos Coelho. El presidente de la República, Cavaco Silva, hacía un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a votar, ya que se espera una alta abstención.
Todos los actos electorales son importantes, pero este acto electoral es particularmente importante para el futuro de Portugal.
Todos los votos son importantes, dice Cavaco Silva. Obama expresa su condolencia tras el bombardeo en un hospital de Médicos Sin Fronteras en Afganistán.
El presidente de Estados Unidos no ha querido hacer juicios previos antes de conocer los resultados de la investigación que lleva a cabo el Pentágono. De momento, el ejército norteamericano ha admitido haber bombardeado las inmediaciones del hospital. Al menos 19 personas han muerto en el ataque, 7 pacientes y 12 cooperantes de la organización. El director de la ONG en España es Joan Tubau.
Y obviamente mantenemos constantemente informados a los diferentes actores beligerantes de nuestra posición y de nuestras actividades. Desgraciadamente, la guerra es así de cruda y a veces pasan estas cosas a nosotros, pero sobre todo a la población que continúa viviendo en estas zonas de combate.
Se elevan a 85 los muertos en Guatemala tras un alud.
Hay unos 350 desaparecidos por el deslizamiento de tierra que arrasó el jueves una población cercana a la capital. La búsqueda se ha suspendido temporalmente por motivos de seguridad. Las autoridades no esperan encontrar más supervivientes.
Abatido otro palestino que apuñaló a un joven israelí en Jerusalén este domingo.
Tras las puñaladas, disparó a varios policías y turistas antes de ser abatido. El ataque ha tenido lugar menos de 12 horas después de que otro joven palestino apuñalase a dos israelíes hasta la muerte en la ciudad vieja e hiriera al menos a otros dos.
Hacemos una pausa para publicidad. Antes les contamos la información deportiva. La información deportiva vendrá después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE esta temporada queremos estar más cerca de ti. De lunes a viernes con Carlos Herrera, de 6 a 12 del mediodía.
Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Desde las 3 y hasta las 7 de la tarde, con Ángel Expósito.
Hay historias que nos han llamado mucho la atención.
Con Juan Pablo Colmenarejo, desde las 7 de la tarde y hasta las 12.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso.
Y a partir de la medianoche, con el mejor deporte, en el partido de las 12.
Comienzo de semana importante, ¿eh? Es una
COPE,
importante.
Estar informado.
Parece que se tarda mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos todos pendientes del derbi madrileño de hoy. Alberto Arauz.
Ayer se disputaron 5 partidos correspondientes a la 7ª jornada de Liga, entre los que destaca la 2ª derrota en el campeonato del FC Barcelona. El Sevilla ganó 2-1 a los azulgranas con tantos de Crondelli y Gameiro para los locales y de Neymar de penalti para los visitantes. Luis Enrique mostraba su disgusto por el resultado.
Es casi increíble que nos vayamos solo de aquí con un gol después de ver merodear el balón por el área rival con tantísima claridad y hemos tenido 10 minutos en la segunda parte que hemos penalizado. Ahí el Sevilla ha sido muy superior. No hay nadie que pueda estar contento del Barça después de perder un partido.
Además, Granada y Deportivo de La Coruña empataron a 1. El Sporting venció por 1-2 en Cornellà al Español gracias a un gol de Alex Menéndez. En el descuento, el Eibar ganó 0-2 en su visita a Las Palmas y el Málaga, que por fin inauguró su cuenta goleadora, venció por 3-1 en la Real Sociedad con hat-trick de Charles. Y hoy llega el derbi entre Atlético y Real Madrid a partir de las 8:30 en el Calderón, con Ramos y Bale en los merengues y con la baja de Coque en los colchoneros. Por último, en baloncesto, el Fútbol Club Barcelona se proclamó campeón de la Supercopa de España al ganar por 80-62 al Unicaja de Málaga con Pau Ribas como MVP de la final.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las bolsas europeas han cerrado el peor trimestre desde 2011. Ha sido un trimestre bastante malo. El IBEX 35 ha perdido un 11,23% en 3 meses. Ha acabado septiembre en 9.559 puntos. Javier Galán es analista de Renta 4. Javier, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, ¿esto se va a recuperar pronto o las perspectivas de las dudas que plantean los países emergentes, China, van a hacer que la bolsa siga en niveles bajos?
Hombre, esa es la pregunta del millón, ¿no? Pero efectivamente nosotros sí somos constructivos. Sí que nos parece que la exposición real de las empresas españolas a China, desde luego, es muy baja.
¿Sí?
Sí que tiene algo más riesgo, ¿no? Pues toda la parte de Latinoamérica, ¿no? Especialmente Brasil, ¿no? Con intereses, por ejemplo, el Banco Santander o Telefónica, bueno, intereses muy, muy relevantes y que, sin duda alguna, también se van a ver afectados por esa desaceleración de China. En cualquier caso, tenemos que pensar que, vamos a decir, que las... el modelo productivo de China está cambiando. Sí. Y está cambiando a largo plazo, ¿no? Entonces, después de más de 2 décadas de inversión muy fuerte en infraestructuras, construcción, ¿no? En la industria, básicamente, bueno, pues el modelo está cambiando. Ya tienen más que sobrada capacidad, ¿no? En estos,
sí,
en estos sectores y lo que ahora vamos a ver es pues que todo ese crecimiento de la clase media que hemos visto no solo en China sino en general en los países emergentes pues es lo que va a estar apoyando el crecimiento de esos países. Pero ese crecimiento,
sí,
es más bajo que el que es, que en el que se apoya solamente por el por digamos inversión, ¿no?
O sea que no vamos a estar en tasas de crecimiento del 7% del PIB sino algo más modesto.
Exacto.
Bueno, ¿y eso cómo va a afectar, ya no digo solo a la bolsa española, sino al conjunto de los mercados en Europa, en Estados Unidos? O sea, ¿vosotros tenéis alguna previsión de rebote? ¿Cómo veis el próximo trimestre?
Sí, la verdad es que, vamos a ver, lo que esperamos es que ahora se empezarán a publicar los resultados empresariales del tercer trimestre, ¿no?
Sí.
Ya que lo acabamos de acabar, ¿no? Y yo creo que lo que va a demostrar las empresas españolas y europeas es bueno, pues mucha más moderación de todos los nervios que estamos viendo en las bolsas. Es decir, que creo que las bolsas han ido demasiado rápido a descontar un escenario demasiado negativo. Y lo que yo estoy viendo, bueno, hablando con compañías globales, ¿no?, en general, es que ellos no están notando en sus cuentas de resultados esos temores, ¿no?, de desaceleración y de incluso recesión, hablan en algunos, ¿no? Entonces, yo creo que apoyado en esos buenos resultados que espero, las valoraciones de las bolsas, desde luego, lo que está claro es que están un 20% más baratas que hace 3 meses.
Ya.
Es una obviedad.
O sea, es un buen momento para entrar, ¿o qué?
Desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, yo creo que es hay que pensar eso, que los depósitos están como están, la renta fija...
No, depósitos no te dan nada, claro.
Claro. Entonces, la única alternativa razonable para obtener rentabilidades razonables. Es verdad que a costa de más volatilidad y uh-huh. estos momentos de incertidumbre, es obtener rentabilidades algo más altas a través de, depende del perfil de cada uno, eso es muy importante, ¿no?
Sí.
Y el horizonte temporal que tenga cada uno, pero invertir algo en rentabilidad en estos precios, a nosotros sí nos parece lo adecuado.
Javier Galán, Renta 4, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
6:39, miramos fuera de nuestras fronteras, se elevan a 85 las personas muertas y más de 350 las desaparecidas en el deslizamiento de tierra que se ha producido en Guatemala. María Berza.
Pasó el jueves por la noche y todavía no hay datos definitivos. En época de lluvias, como estamos, los deslaves son una consecuencia muy peligrosa y en este caso ocurrió a 15 kilómetros de la capital de Guatemala, en una aldea llamada El Cambray 2, donde se calcula que vivían unas 600 personas. El jueves por la noche, la montaña les enterró. Todavía no se tienen cifras oficiales de muertos y desaparecidos y es posible que ni se tengan porque no había censos en esa zona, un terreno de casas muy pobres que estaba considerado muy inestable, pero donde vivían cientos de personas. Las labores de rescate continúan en un país que está considerado por la ONU como el más vulnerable a los desastres naturales de toda América Latina.
En Rusia asegura que sus bombardeos contra los yihadistas en Siria van a continuar. Moscú, Ricardo Marquina.
Moscú saca pecho tras sus bombardeos contra los radicales islamistas en Siria. Después de tres jornadas de bombardeos y según el Estado Mayor del Ejército Ruso, en las filas del Estado Islámico estaría cundiendo ya el pánico y la deserción. Tras este comunicado claramente triunfalista, también se ha asegurado que los bombardeos van a continuar aumentando en intensidad. Por su parte, el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, ahondó en la visión rusa de este conflicto, afirmando que es mejor luchar contra los terroristas islamistas fuera de sus fronteras antes que tener que hacerlo en territorio ruso.
Sin embargo, desde Francia reprochan a Putin esos bombardeos que están dirigidos, según nuestros vecinos, a los grupos pro Bashar al-Assad, que bombardean a la oposición, fundamentalmente, dicen los franceses. Asunción Serena.
Horas después de la visita de Vladimir Putin en París, Moscú anunció ayer que 600 miembros de Daesh, la organización del Estado Islámico, han abandonado sus posiciones desde que comenzaron los bombardeos rusos en Siria. Una forma de responder a las críticas del presidente francés, que reprochaba a Vladimir Putin bombardear prioritariamente los grupos anti-Assad en lugar de Daesh para apoyar al presidente sirio. Desde el principio, Rusia ha apoyado al régimen de Bashar al-Assad, le ha proporcionado armas y hoy va más lejos, pero guarda la misma línea, el apoyo a Bashar al-Assad y su régimen.
A Bashar al-Assad y a su régimen.
Hollande insistió en que Daesh debe ser el único objetivo. Le he recordado al presidente Putin que los bombardeos deben estar dirigidos contra Daesh y solamente Daesh. En esa misma línea se expresó el presidente americano Barack Obama, que exige de Moscú que marque una cruz sobre Bashar al-Assad, pero Rusia hace oídos sordos porque considera a Assad como un freno contra Daesh y dirige sus ataques contra los rebeldes del Front al-Nusra, la rama siria de Al-Qaeda y sus aliados islamistas, y en menos medida también grupos rebeldes apoyados por los Estados Unidos.
En los últimos días decenas de inmigrantes vuelven a intentar entrar en Ceuta desde Marruecos. Con ellos ha estado nuestra corresponsal Beatriz Mesa.
Varios subsaharianos han quedado muy heridos tras el intento este sábado de entrar en Ceuta mediante la verja. Fueron más de 200 inmigrantes que suelen refugiarse en los bosques a los pies de la ciudad autónoma, los que buscaban Europa, tirándose al mar para cruzar a nado o arriesgando la salud subiendo por las alambradas. Algunos llegaron incluso a entrar en Ceuta, pero las autoridades españolas les devolvió de inmediato para el lado marroquí. La COPE ha encontrado a Karim, Hamed y Ahmed, 16, 15 y 14 años, con heridas profundas en brazos y piernas. Caminaban descalzos por la carretera que separa España de Marruecos. La policía marroquí nos fue a buscar, pero nos subimos a la verja. Y eso es lo que ha provocado que estemos así llenos de sangre. Son menores no acompañados, procedentes de Guinea Conakry. Desde hace 2 años luchan por salir de Marruecos.
La inestabilidad continúa en la República Centroafricana. A lo largo de la semana, al menos 50 personas han muerto en la capital del país. Eduardo Molano.
Dos años y medio después del inicio de la crisis, prosigue la espiral de violencia en la República Centroafricana. Al menos medio centenar de personas han fallecido en los enfrentamientos comunitarios registrados en la capital del país, Bangui, en la última semana. Ante el recrudecimiento de las hostilidades, la presidenta centroafricana, Catherine Samba Panza, ha anunciado el aplazamiento de las elecciones. La violencia tiene su origen a finales de septiembre, después de que la muerte de un taxista desembocara en nuevos disturbios entre las comunidades musulmana y cristiana. Sin embargo, para entender el actual el conflicto hay que remontarse a marzo de 2013, cuando un golpe de estado del grupo insurgente Seleka, compuesto en su mayoría por mercenarios musulmanes de Sudán y Chad, provocó la salida del país del presidente François Bozizé y abrió una crisis política en el país africano. Ahora, no obstante, son las milicias antibalaka, patrullas urbanas que se han tomado la justicia por su mano, quienes claman venganza contra la población musulmana.
Y en Brasil, las hostilidades entre los partidos políticos mantiene paralizado el gobierno del país. Arturo Lezcano.
La profunda reforma del gobierno anunciada el viernes por Dilma Rousseff aspira a mejorar su imagen frente a la sociedad, pero sobre todo a terminar con la situación de parálisis que vive la política brasileña por su lucha constante con su mayor partido aliado, el PMDB. Así lo verbalizaba la propia Rousseff.
Esa reforma tiene también un propósito.
La reforma tiene un propósito, actualizar la base política del gobierno buscando una mayoría que amplíe nuestra gobernabilidad. En los últimos meses no ha podido sacar adelante votaciones en el Congreso por el bloqueo de, entre otros, el presidente del Legislativo, Eduardo Cunha, que ahora es la llave para decidir una posible apertura de proceso de impugnación del mandato de Rousseff.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:15, una hora menos en Canarias. En los últimos meses se han disparado los ciberataques a las que se conocen como infraestructuras críticas de España. De enero a septiembre se han detectado 52 ciberataques a servicios básicos del país. La mitad de ellos son ataques a operadores de suministro eléctrico. Maribel Sánchez.
Las empresas europeas pierden una media de 75.000 euros cada vez que reciben un ciberataque y hasta un 67% de ellas reconocen que han tenido esta desagradable y desastrosa visita de los hackers. El estudio lo ha realizado FireEye y su portavoz en España, Bescu Turtia, nos contaba que nadie se libra de la actuación de estos delincuentes virtuales que actúan como el crimen organizado con financiación internacional y espionaje entre países.
En Europa, en España, todavía cuando una organización sufre un ataque masivo, no lo tiene por qué decir en público. Sin embargo, en Estados Unidos, pues esas grandes noticias de el caso Sony, el caso JP Morgan, el sonido Ashley Madison, todo eso, pues lo tienen que no solo anunciar, sino también tienen que decir qué van a hacer al respecto.
Hasta ahora, los antivirus y cortafuegos conseguían parar la gran mayoría de estos ataques a nuestras brechas de seguridad, pero las técnicas están cambiando y la forma de hacerle frente también. Bescu Turtia, el informático finlandés experto en grandes ciberataques, lo comparaba con el sistema sanitario. Nos recomienda pasar de la vacuna que hacía frente a enfermedades conocidas al antibiótico para parar este virus nuevo.
Esto pasa en el mundo virtual también. Entonces los antivirus, los cortafuegos, pues hacen su trabajo bien a los virus que se han visto antes. Pero si el virus se muta, como nos puede pasar en cuerpo humano, pues los antivirus y los cortafuegos, esas barreras tradicionales, no son capaces de pararlo.
Mientras las empresas están tomando conciencia de lo inevitable de un ciberataque, los informáticos reclaman un cambio en la legislación de la Unión Europea. Las empresas deberían estar obligadas, dicen, a hacer público cualquier ciberataque e incluso compensar y ayudar a los clientes que hayan podido perder sus datos.
Desde el jueves han entrado en vigor las nuevas normas de tráfico que regulan, entre otras cuestiones, el uso de las sillitas infantiles. Isabel García.
La nueva normativa sobre la seguridad de los menores en la carretera trae varias novedades. La principal es que sentarse o no delante ya no depende de la edad, como hasta ahora, sino de la altura. Solo aquellos que alcancen o superen el 1,5 metros podrán viajar junto al conductor, tengan la edad que tengan. Desde el Comisariado Europeo del Automóvil, su director general, Fernando González, valora positivamente esta norma, que busca proteger a los más pequeños.
Entiendo que sí es una norma conforme al fin, proteger al menor, que salga lo menos dañado posible en caso de siniestro. ¿Que pueda haber algún otro tipo de medida o norma o ser más restrictiva para proteger más? Pues hombre, probablemente sí.
Esta norma contempla dos excepciones en las que los menores pueden ir de delante sin alcanzar el 1,50 de altura, que el vehículo sea biplaza y que haya otros niños ocupando los asientos traseros, con sus correspondientes, eso sí, sistemas de retención infantil. Y es que sillitas y elevadores son otro de los puntos clave en la seguridad vial de los más pequeños. Deben usarse siempre y corresponder a la altura y el peso del niño. Eso sí, para proteger bien a los pequeños no vale cualquier sillita de coche.
Lo que sí habría que trasladar a los responsables de los menores, padres, tutores, en definitiva los lleven, porque pueden no ser padres, sobre todo en transportes escolares, que llevo a mis hijos y a los amigos y demás, pues hombre, ser muy exigentes y sobre todo no ser cicatero en gastarse los cuartos en una silla que sea homologada, ¿no?
Desde el Comisario Europeo del Automóvil tienen claro que concienciar a los padres es clave para conseguir que la norma sea eficaz.
Sobre todo eso, fomentar a los padres que cumplan con la norma, claro, que eso es lo más importante, ¿eh? Por mucha norma que haya, si no la cumples, pues sirve bastante de poco.
Y es que los sistemas de retención infantil podrían evitar hasta el 75% de las muertes de niños en carretera y disminuir las lesiones en el 90% de los casos.
La salida de la crisis se nota también en los tribunales. Los peores años de la crisis hicieron que se disparara el número de procedimientos judiciales que estaban vinculados a concursos, a despidos, a ejecuciones hipotecarias. Ahora ya se observa un cambio de tendencia. Patricia Rossetti.
La recuperación de la crisis económica se nota en los asuntos judiciales, que disminuyen desde el inicio de 2014. Así lo refleja el estudio realizado por la Fundación Walter Kluwer, presentado esta semana por su coordinador, el magistrado de la Audiencia Nacional, Enrique López.
El fin, si podemos decirlo así, de la crisis económica, o por lo menos la desaparición de sus efectos más brutales en la sociedad española, están siendo certificados, están siendo de alguna manera evidenciados en el ámbito de la justicia como consecuencia de esta rebaja de asuntos.
Hay un notable descenso de los procedimientos de carácter concursal motivados por la finalización de contratos, despidos, reclamaciones laborales o ejecuciones hipotecarias. Y pese a la mejora, todavía estamos lejos de las cifras registradas antes de la crisis, explicó Enrique López, pero hay una tendencia a la normalización.
Por ejemplo, si nos vamos a procesos concursales, que son los que afectan a la crisis de las empresas cuando se encuentran en estado de insolvencia, vemos cómo el total en el año 2007 estábamos en 1.589, hemos llegado al año 2013 a casi 11.000 asuntos y ya en el año 2014 ha disminuido a 8.100.
Los juzgados de lo social tuvieron refuerzos, pero los procedimientos bajaron en lo penal y en lo contencioso.
Hay asuntos, por ejemplo, como los relacionados con lo contencioso administrativo, que han disminuido, por ejemplo, en ese ámbito, como consecuencia de la rebaja muy importante de asuntos de extranjería, que hacía muchos años cargaban de números los juzgados de lo contencioso administrativo, y como consecuencia de la disminución del conflicto de extranjería ha bajado muchos números en lo contencioso administrativo o, por ejemplo, en el ámbito penal.
Y el descenso no hay que achacarlo únicamente a la elevación de las tasas, dijo López, sino también a la imposición de las costas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Valentí Puig acaba de publicar un libro oportunísimo, ya lo van a ver, solo el título ya muestra su oportunidad. Reza así: Fatiga o descuido de España. Valentí, muy buenos días.
Buenos días.
Valentí, esto que ha pasado el 27 de septiembre, ¿se explica por lo que tú llamas la fatiga o el descuido de España?
Yo creo que hay las dos tesis, los dos diagnósticos se entrecruzan, ¿no? Hay una cierta fatiga que a veces es más emocional, sentimental, y que en el caso este pues se ha visto activada por una ambición política de poder. Pero también es verdad que no se hace en conjunto, la sociedad española no hace lo que debiera hacer, es decir, descuida lo que debiera hacer para tener una mayor cohesión. Y eso no corresponde solo a los políticos, es un hecho de la sociedad, y yo creo que también del mundo intelectual, que está muy atrincherado.
¿Y cómo se cuida esa cohesión? Porque trincheras ya tenemos muchas. ¿Cómo se cuida esa cohesión?
Yo creo que el primer punto es el lenguaje. Es decir, la corrupción del lenguaje es a la que con tanto contribuye la política de partido. Pues llega un momento en que no sabemos de qué estamos hablando, porque cada uno le da un significado distinto, ¿no? Una cosa, por ejemplo, es la independencia, otra el derecho a decidir, donde está el federalismo. Una cosa es unas elecciones autonómicas, otras son plebiscitarias.
Yeah.
Claro, si no nos ponemos de acuerdo en lo que significan las cosas que tenemos en común y sobre las que hay que debatir, es difícil que se pueda, digamos, ofrecer a la ciudadanía un panorama más lúcido de las cosas, ¿no? Más lúcido y además más sereno, que yo creo que también es un problema de España. Quizás no generalizado, pero sí, se deduce mucho de lo que vemos en la televisión privada, ¿no?
Sí, sí.
Y en parte de la pública también.
Sí, ahí haces tú una crítica bastante contundente al asunto de las tertulias. Vamos a ver, tú utilizas una expresión muy bonita, el lenguaje veraz. ¿En qué consiste utilizar un lenguaje veraz?
En primer lugar, evidentemente la máxima objetividad no existe, incluso las matemáticas tienen sus evoluciones, ¿no? Pero el lenguaje veraz es el que tiene la voluntad de aproximarse a la verdad,
sí,
a una verdad común. Otra cosa, digamos, es la verdad trascendente, que también está vinculada, porque también hay valores morales que no se pueden concebir sin una cierta trascendencia, ¿no? Pero en busca de una ética común para la vida pública española, pues no hay, yo no veo esfuerzos claros, ¿no? Estamos reaccionando siempre a contra de algo, y con razón muchas veces, ¿no? Pero sería hora de tal vez de establecer unos consensos semánticos, si me permite la expresión,
sí, sí. ¿No? Que sepamos de qué estamos hablando, ¿no?
Sí.
Ya. Tú hablas también de la necesidad de una conversación entre personas libres. Ahí citas a Adam Ferguson, ¿no? Conversación entre personas libres. Tenemos poco hábito nosotros de conversar en España. Tenemos poca capacidad de valorar y de escuchar al otro.
Esa es una desgracia. Pero no quiero decir no ser fatalista, ¿eh? Sí, porque así nos hayamos portado así en el pasado, en algún...
Sí.
O incluso en el presente, no quiere decir que tenga... Mi libro no es fatalista en absoluto, al contrario, sí, hay una crítica a la generación del 98 por su fatalismo, por pensar que España es un país que no tiene remedio.
Ya,
pues hombre, España está en la Unión Europea, España tiene un PIB importante.
Hizo una transición que ya quisieran muchos.
Bueno, que, sí, sí, ya hemos hecho ahora, hemos visto una abdicación hecha magistralmente, pongamos por caso. Esas cosas no se les da sentido.
Ya.
A una sociedad que tiene aspectos regresivos, porque ahora los populismos pretenden, yo qué sé, desmantelar la banca. Evidentemente la banca ha hecho cosas mal hechas en materia de productos tóxicos, etcétera, ¿no? Pero claro, todo un sistema económico depende en gran parte de la banca, a la que damos confianza para que maneje nuestro dinero. Y de ahí el euro y tantas otras cosas, ¿no? Si lo ponemos todo en cuestión, pues hacemos antipolítica, eso no es política realista, aunque también es verdad, si me permites, que la política realista no se puede basar en el pragmatismo de hoy para mañana,
sino
tiene que haber unos valores, unas ganas de hacer algo para algo. Y ahí yo no veo que la política está más absorbida por los calendarios electorales que por una visión de futuro.
Fatiga o descuido de España. Valentí Puig, Galaxia, Gutenberg, una propuesta para formular una conversación que nos falta. Gracias, Valentí, por haber estado con nosotros.
Muy buenos días. Fernando, hasta luego. Abrazo.
Fernando de Aro.
Valentí Puig.
COPE, estar informado.
Valentí Puig decía, ya nos ha dejado el libro para hoy. Hay otras citas culturales que nos trae Sefi García.
Vuelve la fiesta del cine. Será del 3 al 5 de noviembre y ya puedes acreditarte en la web fiestadelcine.com. No lo olvides, cine a 2,90 en el mejor momento de la temporada, nos recuerda Borja de Benito, portavoz de la Federación de Cines.
La suerte de hacerla en estas fechas es que la cartelera es muy potente. Desde las películas de Alejandro Amenábar o Alex de la Iglesia, las últimas películas de Johnny Depp, de Robert De Niro, Guillermo del Toro, Woody Allen, va a haber mucha variedad, que es algo que siempre caracteriza la fiesta del cine, pero además en esta ocasión va a estar plagada de grandes películas.
De películas. Es la exposición que está en el Centro Cultural de la Villa de Madrid sobre el Titanic. Allí puedes ver, por ejemplo, la joya que inspiró a James Cameron para su oscarizada película, o pasearte por un camarote de primera. Más de 200 piezas originales que nos hablan de las personas y las tragedias. Luis Ferreiro es el director de Musealia.
Es una máquina del tiempo que nos traslada atrás hasta 1912 y que nos convierte, en vez de en visitantes, en pasajeros. Es probablemente lo más cercano que podamos hacer en el año 2015 haber navegado a bordo del Titanic.
Si eres más partidario de recuperar o conocer a nuestros pintores, no te pierdas El Divino Morales. Está en el Prado y pretende reivindicar a uno de los pintores renacentistas más importantes de nuestro país. Un pintor de retablos y tablas devocionales excepcionales. Leticia Ruiz es la comisaria.
Tiene mucho del método ignaciano, por ejemplo, de acercarse de piel a piel a las figuras que está representando, pintar figuras para ver de muy cerca, ¿no? Es decir, para aproximar al espectador a esas pieles, a esos rostros que están pintados tan primorosamente.
Y si eres fan de lo último de lo último, en el Palacio de Cristal del Retiro puedes ver un montaje del artista vietnamita Jan Bo, que ha hecho específicamente para este espacio por encargo del Museo Reina Sofía. Lleva por título Destiérralo sin rostro, premia tu gracia. Fósiles de mamut, un Cristo de marfil del siglo XVII, una estatua romana, una talla gótica de la Virgen con el Niño, la carta de un misionero escrita en la víspera de su ejecución, todo ello en diálogo, según el comisario Joao Fernández.
Jan Bo es alguien que siempre ha trabajado por fragmentación. Él mismo es el resultado de una fragmentación de culturas, de una miscigenación de culturas. Y esa estética de la fragmentación está presente en la manera como nos dispone esos elementos aquí.
Y con Celine Dion te deseamos un feliz domingo.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí hace una hora que se las estamos contando. Ayer Mariano Rajoy celebró el primer acto después de haber hecho público cuál va a ser el día de las elecciones, 20 de diciembre. Ese acto tuvo lugar en Valencia y no hubo sorpresas. A Rajoy, ya sabemos, le gusta ser un hombre previsible y ayer utilizaba los previsibles argumentos que viene utilizando desde hace tiempo y que va a utilizar previsiblemente durante la campaña. Hace falta consolidar la recuperación y eso solo lo garantiza el PP, dijo Mariano Rajoy, un PP que facilita la recuperación económica, la creación de empleo, la bajada de impuestos. La alternativa al PP es una coalición con elementos radicales. Inma Barberá.
Mariano Rajoy decía aquí en Valencia que lo que está en juego en las próximas elecciones es seguir avanzando en esa recuperación económica o retrocediendo, advirtiendo de un Pedro Sánchez radicalizado y de lo siguiente.
El único riesgo, lo único que puede evitar una etapa de progreso y de crecimiento económico en nuestro país y de generación de empleo es una coalición, es el sectarismo, es los prejuicios y es la gente que es incapaz de asumir sus propias responsabilidades y que le echa la culpa de todo lo que no hace o no sabe hacer a los demás.
Rajoy insistía en que continuará con la bajada de impuestos el año que viene, bajada del impuesto de sociedades, del IRPF o del IVA, y se propone los 20 millones de trabajadores los próximos 4 años. Respecto a Cataluña, decía que hará todos los esfuerzos y pedagogía que haya que hacer. Se hablará, pero no con ocurrencias ni con eslóganes. No se hablará ni negociará aquello que afecte a la unidad, a la soberanía de España y a la igualdad entre españoles, vivan donde vivan.
Rajoy, sin hablar de corrupción, reconoció que se habían cometido errores. Parece que Sánchez le dio la razón anoche a Rajoy en una entrevista en Cuatro. Aseguró que está dispuesto a pactar con Podemos, con Ciudadanos y con el PNV.
Voy a llamar a ambos, porque creo que hay cosas que nos unen a ambos. Creo que ambos estamos, digamos, con Ciudadanos y también con Podemos en, digamos, en unas ganas de cambiar la política, de regenerar la vida democrática en nuestro país.
Bueno, le decíamos que Rajoy no mencionó la corrupción en su intervención ayer, pero que sí reconoció errores. Margallo, el ministro de Exteriores, que acompañaba a Rajoy en Valencia, quiso quitarle hierro al caso Rato y llegó a afirmar que era un asunto viejo y que no le hacía daño al PP.
Son casos antiguos y lo único que se ha demostrado es que con este gobierno todos los organismos que tienen que combatir y perseguir el fraude están funcionando. Yo no entiendo que esto tenga que perjudicar al Partido Popular. Perjudica un poco a toda la clase política.
Pues no, se empeña Margallo en ello. No es así. El asunto no es viejo, se está investigando ahora y el asunto es muy feo y el asunto perjudica y mucho al Partido Popular. Lo peor que puede hacer el Partido Popular para resolver el gran lastre que supone la corrupción es no reconocer el problema. Hay hoy una encuesta en el diario La Razón que dice que en 6 meses el PP ha recuperado 5 puntos en intención de voto. Pero lo que reflejan varias encuestas desde hace ya varias semanas es que en este momento hay un amplio rechazo entre los votantes hacia el Partido Popular. Más del 50% de los españoles rechazan al Partido Popular. Bueno, y esta es una tarea que tiene el PP de aquí al 20 de diciembre. Afrontar este rechazo social. De las palabras de Rajoy no se deduce un cambio de mensaje. Y es noticia, como no, Cataluña. Junts pel Sí y la CUP siguen negociando su investidura y su gobierno, que será un gobierno independentista radical. Ayer, Oriol Junqueras, líder de Esquerra y socio de Más en la lista unitaria de Junts pel Sí, hizo unas declaraciones en las que dejó claro que si Más es un problema, pues nada, oye, se le tira por la borda y se acabó el problema, que lo importante es la independencia. Ángela Sánchez.
Oriol Junqueras pide no perder el tiempo con debates menores para poder trabajar por un Estado propio. El líder de Esquerra mantiene que la cuestión ahora no es quién será el presidente de la Generalitat, sino proclamar cuanto antes la independencia de Cataluña.
Desde todo el respeto para todos, a unos y a otros, y también a los demás allá, nosotros siempre hemos dicho que en lo que respecta a nuestro partido, el papel de cada uno de nosotros, comparado con la independencia de Cataluña, es claramente irrelevante.
Un mensaje claro a la CUP. De hecho, el líder independentista cree que en los próximos días se podrá anunciar un acuerdo para seguir adelante con el proceso. Incluso espera poder entenderse también con coaliciones como Cataluña Sí que es Pot.
No ha dicho Oriol Junqueras que tira por la borda a Más. Lo que ha dicho es lo que acaban de escuchar, que lo importante no son las personas, sino la independencia. Pero vamos, a quien sepa escuchar, el asunto está claro. Con socios políticos como estos que tiene Más, ¿para qué quiere adversarios políticos? Y vamos a la escena internacional porque estamos bajo el shock de los 19 muertos, 12 miembros del personal de Médicos Sin Fronteras y 7 pacientes, 19 muertos provocados por un bombardeo estadounidense. Un bombardeo de los norteamericanos en la localidad de Kunduz, al norte de Afganistán. Golpeó la pasada madrugada ese hospital que estaba gestionado por Médicos Sin Frontera. El bombardeo se produjo después de que los talibanes tomaran la localidad. Que los talibanes hayan tomado Kunduz es la mayor victoria de este grupo desde 2001. Es la ciudad clave en el norte de Afganistán, tiene 300.000 habitantes y es un enclave estratégico en Asia Central. Médicos Sin Fronteras asegura que había dado su posición a los contendientes y que cuando comenzó el bombardeo avisó de que estaban allí y que el bombardeo no cesó. El jefe de la misión de apoyo decidido de la OTAN en Afganistán, el general estadounidense John Campbell, ha pedido disculpas. Carolina García, Nueva York.
El presidente Barack Obama ha expresado sus condolencias por el trágico incidente que ha dejado 19 víctimas mortales en un hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, Afganistán. Según un comunicado difundido por el Pentágono, el bombardeo aéreo comandado por los estadounidenses contra individuos que amenazaban las fuerzas de la coalición pudo haber provocado daños colaterales en la instalación médica. Además de las 19 víctimas, 12 de ellas miembros de la ONG Médicos Sin Fronteras, se ha contabilizado al menos 37 heridos. Obama ha confirmado la investigación iniciada por el Departamento de Defensa y ha apuntado que espera los resultados antes de hacer un juicio definitivo de la tragedia. También ha señalado que Estados Unidos continuará trabajando con el presidente Ghani, el gobierno afgano y los socios internacionales que apoyan a las fuerzas de seguridad afganas a mantener el país seguro.
Joan Tubau, director general de Médicos Sin Fronteras, en estos micrófonos ha explicado que estas son las cosas que pasan cuando hay guerra. La sufren los que llevan a cabo una labor humanitaria, pero Tubau ha destacado que sobre todo la sufre la población. Médicos Sin Fronteras pide explicaciones. Maribel Sánchez.
Desde el hospital de la ciudad de Kunduz, en Afganistán, cuentan que la pesadilla duró una media hora con intervalos de bombardeos aéreos cada 15 minutos. Las salas de emergencia y fisioterapia quedaron destruidas y los pacientes quemados vivos en el bloque central del hospital. El bombardeo provocó la muerte de pacientes y de los propios trabajadores de Médicos Sin Fronteras, pero aún así, explicaba en COPE el director general de esta ONG en España, Joan Tubau, el procedimiento habitual tras este tipo de ataques consiste en volver a poner en marcha inmediatamente los quirófanos para realizar las operaciones a vida o muerte.
Pero esto es lo que hacen los médicos en una situación como esta. Yo no tengo en estos momentos más detalles de cuál es nuestra verdadera capacidad de operar, porque bueno, no sé ni cómo han quedado las estructuras ni cómo están los equipos, pero evidentemente lo que hacemos en estas situaciones es pues cuidar a los heridos y a las víctimas inmediatas de un ataque así.
De hecho, en el Twitter de Médicos Sin Fronteras hemos podido ver imágenes del quirófano en el que los propios enfermeros se han tenido que subir a una mesa para sujetar el suero mientras los cirujanos intentan seguir salvando vidas. Muchos de estos pacientes están siendo atendidos en el suelo de las salas de cura. Joan Tubau lamentaba este terrible ataque cuando los militares de Estados Unidos y de Afganistán, nos decía, estaban perfectamente informados de sus actividades sanitarias en la ciudad de Kunduz.
Estados Unidos tiene en este momento en Afganistán cerca de 10.000 soldados y ha retrasado su salida a petición del actual presidente afgano, Ashraf Ghani. Ghani responsabilizó a los talibanes de lo sucedido en el hospital. Dice Ghani que es que los afganos habían, los talibanes, queremos decir, habían ocupado el hospital. Desde la Convención de Ginebra de 1949 está claro que no se puede atacar a sanitarios y al personal que hace labores humanitarias. Están protegidos desde entonces. Descansen en paz estos héroes, no hay otra palabra para definirlos, que han dado su vida por aliviar el sufrimiento de los que están en medio de la guerra. La actualidad internacional también está marcada por lo que sucede en Siria, y en Siria se escucha esto. Son las bombas que está lanzando Rusia. Dice Rusia que está lanzando bombas sobre los yihadistas. Dicen los responsables de la coalición internacional que hay 39 civiles muertos, y la situación es muy confusa, porque para los rusos sus ataques están siendo un éxito, que han logrado que medio millar de miembros del Daesh hayan abandonado sus posiciones, y sin embargo Londres ha asegurado que solo el 5% de las bombas golpean a los yihadistas. El caso de Siria es un caso muy complejo, pero hay algunos elementos que sí están claros. Hace más de un año que en todas las cancillerías occidentales se sabe que esta guerra contra el Daesh no se puede ganar sin llegar a un acuerdo con Bashar al-Assad. Y llegar a un acuerdo con Bashar al-Assad es llegar también a un acuerdo con Rusia. Bashar al-Assad es un tirano cruel que lleva meses utilizando en sus bombardeos barriles de dinamita. No vamos aquí a justificar lo que hace Bashar al-Assad, que no tiene justificación alguna. El problema es que hay que buscar el bien posible, no el mal menor. El bien posible para el pueblo sirio que necesita la paz. Y el bien posible, en este momento, el único bien posible, pasa por un acuerdo con Bashar al-Assad y con Rusia. La solución de Siria, y esto lo sabe todo el mundo, la solución de Siria es primero política y luego militar. Por supuesto que no se puede vencer al Daesh sin desplegar una operación militar. Pero llevamos, la coalición occidental lleva un año bombardeando Siria sin haber conseguido un solo avance. ¿Por qué? Porque se han hecho las cosas al revés. Porque primero había que haber forzado a la oposición, a la oposición no yihadista y al gobierno de Bashar al-Assad a formar un frente común, y había que haber conseguido que Putin se sumase a ese acuerdo. Ahora nos lamentamos de que Putin le ha engañado a Obama, que se sentaron en Nueva York, en la reunión de Naciones Unidas, y que hablaron, Putin habló de un acuerdo, salió de aquella reunión Putin, y por su cuenta se puso a bombardear formando otra coalición internacional. Bueno, que Putin haga de Putin es lo normal. Ya sabemos que el zar ruso, el oso ruso, busca grandes estepas y busca protagonismo en la escena internacional. Hombre, eso ya lo sabíamos. Hay que estar espabilado. El error es no haber sumado antes con Putin. No podemos seguir equivocándonos en Oriente Próximo. Se ha equivocado la izquierda, se ha equivocado la derecha, empezando por Bush, que se empeñó en desmantelar el poder de Saddam Hussein, desmanteló la policía, desmanteló el ejército, y fomentó así la proliferación del yihadismo en un país como Irak, donde no había yihadismo. Irak se ha convertido en un estado fracasado y lo será durante mucho tiempo. Se equivocó Obama, que apoyó en Egipto decididamente a los hermanos musulmanes. Menos mal que los egipcios son gente madura y que echaron a los hermanos musulmanes con esas grandes manifestaciones en la calle. Afortunadamente, ahí hubo quien enderezó el error. Se ha equivocado Francia en Libia de una manera estrepitosa. Francia abrió fuego en Libia a comienzos de 2011 y ahora Libia es otro estado fallido por donde avanzan los yihadistas. Y en Siria nos equivocaremos si nos empeñamos en construir una democracia siguiendo parámetros occidentales. Es un proyecto abstracto que no tiene en cuenta la condición real. Repito, esto lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. No hay solución posible sin acuerdo con Bashar al-Assad y sin sumar con Rusia y con Irán. 6:15 en Canarias, han sucedido y están sucediendo más cosas que les vamos a contar con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. El PP toma ventaja en las encuestas.
Según un sondeo que hoy publica La Razón, Rajoy sube 5 puntos desde abril y tendría 139 diputados. El PSOE se quedaría en 112. Ciudadanos supera ya a Podemos, que sigue su caída. La suma de escaños de PP y Ciudadanos no alcanzaría la mayoría absoluta.
Guerra en Izquierda Unida.
Llamazares se aparta de la dirección por sus discrepancias con el candidato a la Moncloa, Alberto Garzón, empeñado en el proyecto de Ahora en Común. Llamazares da la espalda a Izquierda Unida, pero mantiene su escaño en el Congreso.
Las inundaciones dejan 12 muertos en Francia.
Las fuertes tormentas han inundado las calles de Cannes y Niza, causando deslizamientos de tierra. El balance es provisional debido a la dificultad de acceso a muchas zonas.
Y en Guatemala el número de víctimas se eleva ya a 85 por el alud de tierra.
Las autoridades descartan encontrar más supervivientes entre los 350 desaparecidos.
Continúa la escalada de violencia en Jerusalén.
Un palestino ha muerto este domingo tiroteado por un agente tras apuñalar a un joven israelí en una gasolinera. En las últimas 24 horas han muerto 4 personas y hay otras 4 heridas.
Apunta el número de pateras en las costas españolas.
Salvamento Marítimo ha rescatado este sábado 7 pateras con 188 inmigrantes. Los ocupantes son marroquíes y subsaharianos. Ya han sido trasladados al puerto de Almería y al de Motril en Granada.
Portugal vuelve hoy a elegir a los representantes de su parlamento.
Casi 10 millones de portugueses están llamados hoy a las urnas. La coalición encabezada por el actual primer ministro conservador, Passos Coelho, parte como favorita en las últimas encuestas, pero sin mayoría absoluta.
El sínodo de la familia arranca este domingo en el Vaticano.
Con el objetivo de hacer frente a los desafíos de la institución familiar en el mundo actual. Este sábado el Papa Francisco ha alertado de los peligros de la corrupción y ha criticado a los que venden su alma a cambio de dinero.
Beatificados en Santander 18 mártires.
Fueron asesinados por su condición religiosa al comienzo de la guerra civil. Todos fueron detenidos durante su vida de monasterio y los trasladaban a diversas prisiones donde eran torturados y finalmente asesinados.
Los reyes de Holanda recibirán la paga extra de los funcionarios.
El rey Guillermo recibirá, al igual que los 600.000 empleados públicos holandeses, una paga extraordinaria de 500 euros. Tanto su esposa Máxima como la anterior reina Beatriz cobrarán también esta cantidad.
Hoy se celebra la fiesta de la bicicleta en las calles de Madrid.
Más de 100.000 ciclistas van a recorrer desde las 9 de la mañana a los 21 kilómetros de esta 37 edición organizada un año más por la cadena COPE.
Y en el deporte, tras la derrota del Barça en Sevilla, hoy derbi madrileño Atlético Real Madrid en el Calderón.
El Barça se aleja del liderato al caer 2-1 en el Sánchez Pizjuán. Los de Luis Enrique han perdido 2 de los últimos 3 partidos de Liga. Hoy otro partidazo a las 8:30, primer duelo entre Benítez y Simeone. El Atlético llega sin Coque y el Madrid con las bajas de James y Pepe. La jornada se completa con el Rayo Betis, Athletic de Bilbao, Valencia y Levante Villarreal. Ayer Granada 1 Deport 1, Español 1 Sporting de Gijón 2, Las Palmas 0 Ibar 2 y Málaga 3 Real Sociedad 1. Y fuera del fútbol, el Barça campeón de la Supercopa de Baloncesto tras ganar a Unicaja. Pau Ribas elegido jugador del torneo.
Para hoy se esperan chubascos en casi toda España, Ana Palacios.
Sí, hoy va a llover de forma intensa y encima acompañado por fuertes rachas de viento en Galicia y en Castilla y León, unos fuertes vientos y unas lluvias que también vamos a encontrar en Asturias y País Vasco. No se descartan tampoco que llueva en el norte de Extremadura y que por la tarde estas precipitaciones lleguen al oeste del área de los Pirineos. En el resto del país los cielos estarán cubiertos, pero no se esperan lluvias. Las temperaturas hoy suben en el norte, suben también en el litoral mediterráneo y en las Islas Canarias. En el resto de España mantenemos los termómetros en cifras muy parecidas a las que tuvimos ayer.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7. La tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
56.633. Serie 8.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El amor respira.
Hoy tenemos elecciones en Portugal. Dicen las encuestas que la coalición de centro-derecha de Passos Coelho y de Pablo Portas las puede ganar, pero hay una bolsa importante de indecisos. Nuno Garupa es analista de la Fundación Moneda Santos. Nuno, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Crees que los pronósticos se cumplirán o que puede haber sorpresa? Digo, por la bolsa de indecisos.
Bueno, estadísticamente sí que puede haber sorpresas, pero los sondeos de opinión en los últimos días han dado ya resultados muy similares. Hay como 3 diferentes empresas de sondeos y todos están apuntando a lo mismo. Así que creo que lo más probable es que pase lo que dicen los sondeos.
O sea, una victoria del centro-derecha.
Sí, una victoria del centro-derecha, pero en minoría, con lo cual habrá problemas para encontrar una solución de gobierno.
¿Quién puede apoyar? ¿Los socialistas?
Bueno, hay que decir que es un poco distinto de España. Nosotros en Portugal no tenemos un sistema de investidura, con lo cual es el presidente que nombra el presidente del gobierno. El presidente de la República nombra el presidente del gobierno, que tiene que buscarse de alguna forma el respaldo parlamentario después ya de estar nombrado. Y principalmente la cuestión es aprobar los presupuestos generales. Con lo cual, con los datos que tenemos ahora en los sondeos, el único que podría pasar es el Partido Socialista, o sea, la oposición socialista, abstenerse de alguna forma la abstención durante la votación
de los presupuestos
generales.
O sea, le basta una abstención de los socialistas. Bueno, claro, sería una victoria después de unas políticas de austeridad duras.
Bueno,
de alguna forma,
es muy similar a lo que apuntan los sondeos en España, porque lo que pasa es que el centro de derecho gana, pero gana perdiendo cerca de un tercio de sus votantes. Lo que pasa es que la izquierda, como tiene la votación muy dividida entre 3-4 partidos, pues el centro-derecha termina siendo la primera fuerza parlamentaria.
Claro. Vamos a ver, ha cogido fuerza el bloco, que no son comunistas, bloco de izquierda, ¿no?
Bueno, el bloco, vamos a ver la noche de las elecciones, porque claro, aquí los sondeos
sí.
es donde 1-2 puntos de diferencia son muy importantes.
Claro.
Es muy distinto tener 5 o 7, 8%. Pero el bloque es un poco el Podemos antes de Podemos.
Sí.
Y lo que ha pasado es que, claro, cuando el Partido Socialista no moviliza el votante de izquierdas radicales, este termina votando al partido de las izquierdas radicales. Y es lo que pasa, lo que podrá haber pasado, y vamos a ver en la noche electoral,
o sea,
por la noche cómo pasa.
Descarta, claro, sorpresa para que socialistas y bloco de izquierda gobiernen, ¿no?
Los sondeos como están podrían tener más votos que la coalición derecha, pero tampoco tienen mayoría parlamentaria, lo que pediría un tripartido con los comunistas. Y eso sí que lo veo muy complicado. Un
tripartido socialistas, bloco, comunistas, no.
Comunistas. No. Sería, bueno, es que el Partido Comunista Portugués es bastante distinto de Izquierda Unida, porque nunca ha pactado con los socialistas en ningún momento durante 40 años.
Ya.
Y lo veo muy complicado ahora pactar, aparte de una elección en que, claro, el centro-derecha ha ganado, y el centro-derecha va a decir que tiene una legitimidad democrática reforzada, porque claramente es la primera fuerza parlamentaria.
¿Qué gobierno, o sea, me decías que los presupuestos los podría aprobar el centro-derecha con el apoyo de los socialistas, pero tendría estabilidad suficiente?
Yo creo que no, pero ahí hay que también explicar un poco quizás la complicación que tenemos, que es que vamos a tener elecciones para presidente de la República en enero.
Sí.
Eso quiere decir que el presidente, lo que está ahora, está de salida, porque ya ha hecho 2 mandatos, no puede repetir y no puede convocar nuevas elecciones generales.
Ajá.
Y el que entra por la Constitución tampoco lo puede hacer en sus primeros 3 meses de mandato. Con lo cual, esto quiere decir que no puede haber repetición de elecciones hasta junio.
Ya.
Con lo cual, si no hay presupuestos generales, habría que nombrar un gobierno de transición,
hasta
o un gobierno
que,
minoritario, hasta junio,
y
repetir las nuevas elecciones en junio o quizás octubre, por ahí ya veríamos cuándo.
Todo depende, como decimos, del resultado del centro derecha. Gracias, Nuno Garupa, por darnos un análisis tan preciso y sobre todo ayudándonos a comprender una realidad política como la portuguesa, que está tan cerca pero que normalmente desconocemos. Gracias.
Muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
La jugada del Madrid. Benzema chuta. ¡Gol! ¡Y gol! ¡De Karim!
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego.
Paco González, es tiempo de juego.
Qué bonito, cuenta atrás del partidazo en tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Tiempo de juego, González y Castaño, mira, qué espectáculo. Hoy Reyes me
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Comienza tiempo de juego. Sabes que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo con Benavente.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
La siguiente información te interesará por 2 razones. 1, tienes coche. 2, para ti la Liga de Fútbol Profesional ha pasado a ser la Liga de Fútbol Escolar. Padres del mundo, desde el 1 de octubre, si tu hijo mide 1,35 o menos, solamente puede ir detrás. Excepto si el coche es de 2 plazas, los asientos de atrás están ocupados por otros niños o en esos asientos no puedas instalar todas las sillas necesarias. Y en cualquiera de los casos, siempre con el sistema de retención adecuado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. La puerta de tu casa estaba abierta. Me he asomado a ver si estabas y te han entrado a robar.
No fastidies. ¿Me han destrozado mucho la casa?
Es mejor que vengas tú a verlo.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Vision Lab te trae los mejores consejos para tus ojos. Nunca dejes tus gafas con los cristales apoyados sobre una superficie. Pueden llegar a rayarse y dificultarán tu visión. Y a la hora de quitártelas, no te olvides de sujetarlas con ambas manos, una en cada varilla de las gafas. Así evitarás que se desajusten. Vision Lab, mejor precio garantizado.
¿Un banco que te ilusione? Si eres pyme o autónomo, en Popular vamos a conseguirlo. Porque con la línea Bienvenida podrás disponer de financiación en 48 horas y el apoyo de un gestor de empresas. Pero hay mucho más. Todo lo que nos hace ser el primer banco de pymes y autónomos de España. Ven e infórmate en bancopopular.es.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Lo primero, si me permite, la noticia de la noticia.
Y toda la programación de COPE.
Que digo yo que a estas alturas se ha debido...
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Y le pido que pinche en me gusta en nuestro perfil.
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido ahora es más fácil que nunca.
Ojo a este dato que te doy, Expósito.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Puerta delantera abierta.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias aquí hace hora y media que se las estamos contando. Vamos a ordenarlas, a actualizarlas con la ayuda de Paloma Estrada. Comienza hoy en el Vaticano el Sínodo de la Familia.
El Papa Francisco ha invitado a todos a acercarse espiritualmente a la familia de Nazaret para que sea un sínodo que, más que hablar sobre familia, sepa aprender de ella.
Repartiamo da Nazaret per un sínodo che più che parlare di
Volvamos a Nazaret para que sea un sínodo que, más que hablar sobre la familia, sepa aprender de ella, meterse en su escuela, en la disponibilidad a reconocer siempre su dignidad, su consistencia y su valentía.
La dignidad, la consistencia. El valor.
El PP ganaría las elecciones del 20 de diciembre, pero perdería 50 diputados según una encuesta que publica hoy el diario La Razón.
Obtendría el 34% de los votos y 139 escaños y la mayoría absoluta. El PSOE se quedaría en el 25 y lograría 112 diputados. Ciudadanos con casi el 12%, 28 representantes y Podemos detrás con 27. La suma del PP y Ciudadanos no alcanzaría la mayoría absoluta.
Albert Rivera asegura en El País que España necesita un partido nuevo con manos limpias.
El líder de Ciudadanos critica en este diario que el PP de Rajoy tenga un proyecto obsoleto y el PSOE de Sánchez ni siquiera lo tenga. Rivera considera que el voto más libre, más crítico y menos asignado a unas siglas es el que hoy está canalizando su formación.
Pedro Sánchez aspira a entenderse con lo que denomina una derecha moderna, la derecha moderna de Ciudadanos.
Así lo ha asegurado en una entrevista en Cuatro. Ha señalado que quien gana las elecciones tiene la responsabilidad de formar gobierno. Ahora bien, con el PP no va a pactar, sí con el partido de Rivera o con el partido de Pablo Iglesias.
Voy a llamar a ambos, porque creo que hay cosas que nos unen a ambos. Creo que ambos estamos, digamos, con Ciudadanos y también con Podemos en, digamos, en unas ganas de cambiar la política, de regenerar la vida democrática en nuestro país.
10 millones de portugueses están llamados hoy a las urnas.
Los sondeos auguran escenarios complicados para formar gobierno y dan cierta ventaja al conservador Passos Coelho. El presidente de la República, Cavaco Silva, hacía un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a votar, ya que se espera una alta abstención.
Todos los actos electorales son importantes. Mas este ato eleitoral é particularmente importante para o futuro de Portugal.
Obama expresa sus condolencias tras el bombardeo en un hospital de Médicos Sin Fronteras en Afganistán.
El presidente de Estados Unidos no ha querido hacer juicios previos antes de conocer el resultado de la investigación que lleva a cabo el Pentágono. El ejército norteamericano ha admitido haber bombardeado las inmediaciones del hospital. Al menos 19 personas han muerto en el ataque, 7 pacientes y 12 cooperantes de la organización. El director de la ONG en España es Joan Tubau.
Y obviamente mantenemos constantemente informados a los diferentes actores beligerantes de nuestra posición y de nuestras actividades. Desgraciadamente, la guerra es así de cruda y a veces pasan estas cosas a nosotros, pero sobre todo a la población que continúa viviendo en estas zonas de combate.
Elevan a 85 los muertos en Guatemala tras una alud.
Hay unos 350 desaparecidos por el deslizamiento de tierra que arrasó el jueves una población cercana a la capital. La búsqueda se ha suspendido temporalmente por motivos de seguridad. Las autoridades no esperan encontrar más supervivientes.
Abatido otro palestino que apuñaló a un joven israelí en Jerusalén este domingo.
Tras las puñaladas disparó a varios policías y turistas y después fue abatido. El ataque ha tenido lugar menos de 12 horas después de que otro joven palestino apuñalase a dos israelíes hasta la muerte e hiriera a otros dos.
Y hoy pendientes del derbi madrileño.
En fútbol, hoy llega el gran derbi madrileño entre Atlético y Real Madrid a partir de las 8:30 en el Calderón. Sergio Ramos y Bale estarán en las filas de los merengues y, por el contrario, los colchoneros no podrán contar con el lesionado Coque. Rafa Benítez dirige su primer derbi como entrenador del Real Madrid.
La primera prima que recibí como entrenador del Real Madrid, o como jugador, perdón, del Real Madrid, fueron 50 pesetas, dos monedas de 25 en un sobre, que son 40 céntimos de euro para los más jóvenes, por empatar contra el Atlético de Madrid. Entonces, yo ya sé lo que es un derbi.
Ayer se disputaron 5 partidos correspondientes a la 7ª jornada de Liga, entre los que destaca la segunda derrota en el campeonato del Fútbol Club Barcelona. El Sevilla ganó 2-1 a los azulgranas, con tantos de Crondelli y Gameiro para los locales y de Neymar de penalti para los visitantes. Además, Granada y Deportivo de La Coruña empataron a 1. El Sporting venció por 1-2 en Cornellá al Español gracias a un gol de Alex Menéndez en el descuento. El Eibar ganó 2-0 en su visita a Las Palmas y el Málaga, que por fin consiguió inaugurar su cuenta goleadora, venció por 3-1 a la Real Sociedad con hat-trick de Charles. Y en baloncesto, el FC Barcelona se proclamó campeón de la Supercopa de España al ganar por 80-62 al Unicaja de Málaga, con Pau Ribas como MVP de la final.
Una pausita y nos vamos a la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Somos los únicos que podemos vencer al Partido Popular. Rajoy es el presidente del pasado y en pasivo.
Este martes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
Señor Sánchez, ¿está dispuesto a todo para llegar a la Moncloa?
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en octubre, en tiempo de setas. Vamos a irnos hasta el restaurante María Luisa para que María Luisa, aquí en Madrid, nos dé una receta de setas. María Luisa, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
¿Qué receta nos vas a ofrecer?
Pues, bueno, voy a hacer hoy una receta muy tradicional. Es una receta muy de mi familia. La hacía mi abuela muchas veces. Ajá. Y aunque todavía es un poco pronto, aunque es estemos pronto, en octubre, sí. Para las setas, pero es una receta de nícalos, ¿vale?
Sí.
Son nícalos estofados al vino.
Ajá.
Es muy fácil, ¿eh? Vamos a poner un par de kilos de nícalos, porque sí, luego las setas merman mucho. Y necesitamos 2 kilos de nícalos, necesitamos 2 cebollitas, un diente de ajo chiquitín,
sí,
o medio diente de ajo, no más, un par de ramitas de perejil,
ajá,
un par de vasos de vino blanco, sal y una cucharadita de café con leche. Sí. De pimentón dulce, pimentón de la Vera, ¿vale?
¿Y qué hacemos? ¿Un fondo con la cebolla y el ajo?
Exactamente. ¿Cómo? Lo primero que vamos a hacer es limpiar el nícalo, sí. Cortar el nícalo, el pie del nícalo a ras y ponerlo en agua. Vamos a poner el nícalo en agua para sí. que se rehidrate y esté mucho más bueno y pierda toda la tierra, ¿vale?
Ajá.
Lo dejamos en agua fría, a remojo tranquilamente, y mientras vamos a cortar la cebollita en dados, en brunoise muy pequeñitos, y la vamos a poner a rehogar,
sí.
¿vale? Que se haga la cebolla bien rehogadita, que no se queme, bien cristalizadita, con tiempo. La cebolla se tiene que pochar con tiempo, en tranquilidad. Y mientras tanto, pues los nícalos están mojándose y luego los vamos a ir lavando, los lavamos bien, los ponemos a escurrir y los vamos a cortar.
¿Los lavamos cómo? ¿Con el chorro de agua?
Como los hemos dejado en remojo, pues sí. luego debajo del chorro, bien lavaditos.
Sí.
El micelio, no me lo toquen mucho, hay gente que dice, es que le quito lo verde. A ver, no hay que quitarlo,
ya.
porque eso en el agua se vuelve a poner naranja y lo que es importante es que esté un buen rato en agua para que pierda bien la tierra, ¿vale?
Sí.
Y luego debajo del chorro, yo sé que esto a algún compañero mío le va a escandalizar, pero yo es como lo hago y como creo que el nícalo está rico y está hidratado, y porque hay gente que opina que las setas no se deben de lavar porque tienen el 90% de agua. También una lechuga tiene el 90% de agua
y, lavamos, sí.
y cuando, no es que la lavemos, es que cuando la compramos la ponemos en agüita para que se rehidrate y se ponga perfecta. Cortamos en trocitos, ¿me oye, Ana?
Sí, ahora sí.
No excesivamente pequeños, ¿eh? Y como en triangulitos. Y lo ponemos a rehogar junto con la cebollita. Entonces le damos un punto de sal. He olvidado en los ingredientes, que me disculpen los oyentes, sí. un poquito de pimienta blanca. Le damos sí. un toquecito de pimienta blanca. Y mientras hacemos una picada con el medio diente de ajo, el perejil, lo picamos bien, bien, bien picadito y lo ponemos con vino blanco. Y todo eso se lo añadimos por encima y un poquito del pimentón, ¿vale?
Ah, bueno.
Y lo dejamos que cueza un poquitín.
Poquitín es poco tiempo, ¿no?
Poquitín es porque si está la cebolla bien pochada, ponemos el nícalo, sí. salpimentamos, ponemos un poquito de pimentón, rehogamos 2 minutos.
Sí, sí, sí.
Y luego le ponemos la picada y que cueza con la picada 5 minutos, no más.
Ya, ya, ya.
Y sí. está absolutamente perfecto.
Manuelisa, gracias por darnos esa receta de nícalo con vino. Gracias, muy buenos días.
Gracias a ustedes, buen fin de semana, un besito.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
El juicio del asesinato de Asunta Basterra, del que presuntamente son culpables sus padres, ocupa horas y horas en las televisiones. Vamos a ver si con la ayuda de nuestro profesor en Derecho, Jesús Zarzalejos, ponemos al menos algún orden en la cuestión jurídica de este juicio. Profesor Zarzalejos, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Vamos a ver, lo primero es la cuestión del jurado. Este es un juicio con jurado. Desde la ley del 95 hay, creo que son una docena de delitos que el Código Penal al final pone en manos del jurado. ¿A usted le inspira confianza esto de que sea el jurado? ¿O al final es demasiado impresionable? ¿Sería preferible jueces profesionales? En realidad da igual, porque si se recurre luego al Superior de Justicia y al Supremo, pues van a ser jueces profesionales lo que vean el caso. ¿Qué valoración le merece?
Bueno, yo creo que siempre en un proceso penal la primera instancia es importantísima, porque es en la que se practican las pruebas, las que se producen las alegaciones de la defensa, de los acusados, del Ministerio Fiscal, y por lo tanto digamos que es el tramo más importante de todo el proceso penal. Así que el jurado participa, podemos decir, en el contenido esencial de la justicia del proceso penal. ¿Confianza o no? Yo lo que creo es que el jurado tenía una función histórica,
sí.
la ha cumplido en determinados momentos, en determinados países, en Estados Unidos con la propia fundación del país, en Francia el jurado revolucionario con un mecanismo de control de los jueces del antiguo régimen, o en Inglaterra con la Carta Magna ya como una especie de contrapeso al poder del rey, y que hoy en el siglo XXI lo que aspiramos es a una justicia profesional. sí. Una justicia integrada por jueces que tienen una vocación muy definida, que entregan los mejores años de su vida, los posteriores a la carrera universitaria, durante muchos años y mucho esfuerzo, a formarse específicamente para juzgar, y no solo para aplicar el derecho, sino también para valorar los comportamientos humanos a los que se aplican las leyes, ¿no? Porque a veces se establece esa dicotomía entre juzgar los hechos y aplicar la ley. Yo creo que eso no siempre es fácil, establecer una diferencia entre una cosa y otra. Entonces yo, al margen de los errores que siempre se pueden compartir de jueces profesionales o jurados legos, yo lo que creo que no es tiempo para este tipo ya de instituciones, basadas además en la falta de preparación específica para el cometido que se les encomienda.
Ya, usted preferiría que no hubiera jurado.
Yo prefiero una justicia profesional, sin duda.
Ya, pero la justicia profesional no corrige todo lo que pueda luego equivocarse el jurado.
Lo corrige, pero efectivamente lo corrige, pero lo corrige después, lo corrige y siempre que sea posible corregir, porque eso no damos por hecho que la corrección a través de los recursos siempre es posible y a veces no lo es. Y en todo caso, muchas veces puede haber un daño ya causado. Pero insisto, yo creo que para mí la objeción al jurado no se basa tanto en la mayor proclividad o menor proclividad al error, sino a su, desde mi punto de vista, inadecuación a un Estado que debe atender a sus ciudadanos cada vez con mayor profesionalidad, con mayor
no es que se equivoquen, sino que no es lo suyo, vamos.
Exactamente, entre otras cosas porque, bueno, pues el jurado, después hay un magistrado presidente que revisa, juez profesional, que revisa la calidad de las pruebas, hay un ministerio fiscal que también actúa como un garante de cierta corrección. Yo lo que creo es que en el siglo XXI, y cuando la Constitución habla de jueces profesionales, independientes, inamovibles y sometidos solo a la ley, pues se está refiriendo a una justicia profesional, que es la que nos corresponde.
U otra cuestión previa, como le llaman ustedes. La defensa pedía que no se transmitiera el juicio, que no hubiera cámaras, ¿no? Al final, el jurado se ha decidido que sí, que haya cámaras. ¿A usted qué le parece esto? Porque claro, si no hay cámara, la televisión no tiene nada que hacer, claro.
Evidentemente, estamos en un equilibrio inestable permanente, que es el de la libertad de información, por un lado, y la publicidad procesal, y por otro, el derecho a la imagen, no digo tanto a la intimidad, sino a la imagen de los acusados, en este caso en un asunto tan extremadamente doloroso. La publicidad de un proceso o de los procesos penales en general es una garantía constitucional, es una forma de ejercer lo que clásicamente se llama control democrático difuso sobre el ejercicio de la jurisdicción, y yo creo que una emisión de una señal de televisión es algo objetivo, entiéndame, no conlleva valoraciones o juicios subjetivos sobre lo que está sucediendo, es simplemente la transmisión de la realidad que está pasando. Otra cosa es que lo que esté pasando sea extraordinariamente duro y extraordinariamente desagradable. Sí. Y eso hay que aceptarlo, hay que entender que eso sea así, pero hay un valor superior en este caso, que es el de las garantías en el ejercicio de la jurisdicción, que es importantísima.
Bueno, la defensa argumenta una y otra vez que no hay pruebas suficientes. Claro, esto es un asunto muy delicado, porque es la gran cuestión de la justicia, si hay indicios, si hay pruebas suficientes. ¿A usted qué le parece?
Vamos a ver, en la investigación de los delitos, la pistola humeante, que suele decirse, no siempre se encuentra, es decir, no siempre existe la prueba directa incriminatoria, la grabación de vídeo, el testigo directo, ni tampoco la confesión del autor. Entonces, muchas veces las condenas se basan en la suma de una serie de indicios que cada uno por separado...
Que no son pruebas, son indicios...
No son pruebas plenas, son, podríamos llamar, pruebas muy incompletas, pruebas parciales, que valoradas separadamente no tienen valor acusatorio. Sí, sí. Pero si las sumas, si formas una cadena de indicios, acabas recreando una versión que
proporciona una certeza jurídica, ¿no?
Efectivamente, más allá de toda duda razonable, como se suele decir en las películas, y eso sí que es acertado, ¿no? Entonces, lógicamente, este es un caso en el que el fiscal desde el primer día ofrece al jurado el planteamiento de una actividad probatoria que consiste en sumar indicios que uno tras otro, para el fiscal, abocan a una clara autoría de los hechos. Y la defensa lo que va a intentar es precisamente diluir la conexión entre esos indicios para romper la relación de causalidad.
Lo tiene complicado la defensa, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Los aspectos también emocionales aquí van a influir mucho, ¿eh? Claro. Y las puestas en escena, pero realmente no es nada fácil juzgar un caso así.
Profesor Zarzalejos, gracias por estar con nosotros, ayudándonos a seguir con un poco más de frialdad, si fuera posible, que es complicado, porque claro, es que la historia es arrancada.
Encoge el corazón, antes. Desde luego te Exacto. encoge el corazón.
Gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Buenos días, Fernando, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo comienza, como les venimos contando, en Roma, la segunda parte del Sínodo de la Familia. Asisten el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Martínez Sistac, el arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, y el obispo de Bilbao, don Mario Cetra. Don Mario, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, encantado de estar con ustedes.
En el documento de trabajo que tienen ustedes para este sínodo, se empieza describiendo la situación de la familia con tonos muy realistas y muy crudos. Solo una minoría vive, sostiene y propone las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre el matrimonio y la familia. Así arranca alguna de las páginas de este instrumento de trabajo. Es un diagnóstico muy realista, ¿no?, sobre la situación que está viviendo la Iglesia. ¿Cuál puede ser la familia? ¿Cuál puede ser la respuesta ante esta situación tan cruda?
Bueno, siempre pienso que la familia no es un órgano aislado de la realidad y el medio en que vive. Siempre se pone de ejemplo a la familia como una célula que conforma un tejido y, por tanto, hay un intercambio vital y diario entre el medio y la familia. Yo pienso que efectivamente existen en la sociedad elementos que no ayudan a la vocación familiar, ideologías de todo tipo, entre ellas la de género, pues el relativismo, crisis económica, individualismo, hedonismo, bueno, muchos ismos que ya los papas y también el Papa Francisco en muchos lugares ha puesto sobre la mesa. Pero también es verdad que muchas familias viven su vocación con alegría, con entrega, con auténtica conciencia de una vocación a la que han sido llamados, y por lo tanto, cuando se dice mayoría, minoría, yo quizá que vengo del ámbito de las ciencias, me gusta cuantificar, ¿no? Bueno, ¿ese qué porcentaje es? Bueno, yo supongo que esto es un documento para toda la Iglesia Universal, no será lo mismo aquí que en Filipinas, ¿no? Pero sí, existe este intercambio, y pues en Occidente estamos en la situación que estamos, pero la familia es un elemento sanador de primer orden, y es un elemento purificador y constructor de primer orden, por tanto, yo confío más en esa bondad y belleza y realidad de la familia que sana el ambiente, ¿no?
También en el documento de trabajo se habla del miedo que tienen creciente los jóvenes al casarse, las parejas que conviven, habla de convivencia como un experimento, ¿no?, sin dar el paso hacia el matrimonio. Realmente estamos en un contexto, según dice el documento, bastante diferente al de hace algunos años. ¿Cómo afrontar este contexto donde parece que ciertas evidencias sobre la familia se han ido disolviendo?
Bien, bueno, yo pienso que en primer lugar es una cuestión de madurez de las personas. Pienso que tenemos que ayudar a los jóvenes a madurar en esa vocación al amor innata que todos tenemos. Y el miedo al compromiso, por lo definitivo, es un rasgo hoy habitual, no solo en el caso de la familia, sino en muchos ámbitos. Eso de decir, sí contigo para siempre, puede dar cierto vértigo. Pero en el fondo es lo que pide el corazón. Y yo pienso que lo que tenemos que hacer es mostrar la belleza y esa exigencia del corazón de un amor que dura y dar las herramientas adecuadas para adquirir la madurez tanto personal como de pareja que va a formar esa familia, para que cuando esa situación haya madurado estén dispuestos a dar ese sí para siempre y además sostenido por la gracia, que no solo no es un plan nuestro, no sois vosotros lo que me habéis elegido a mí, yo os he elegido a vosotros, ¿no? Bueno, pienso que es una tarea preciosa y apasionante y uno de los retos fundamentales hoy para la vida familiar.
Hay algunos que quieren ver cierta oposición entre misericordia y verdad al referirse al matrimonio. ¿A usted qué le parece esta dialéctica?
Bueno, creo que ya los papas anteriores muchas veces han dicho que la primera misericordia es la verdad, ¿eh? Cuando uno ha estado en ámbitos de pobreza o de exclusión, no sé, personas que han caído pues en dependencias, etcétera, la primera misericordia es situarse ante la propia verdad, pero no a los ojos de ideologías, ni siquiera a los ojos personales, ¿no? Sino situarse ante su propia verdad ante Dios, que es el que mira la realidad con los ojos con los que hay que mirarlos, ¿no? Por tanto, pienso que misericordia y verdad se remiten mutuamente, se necesitan y no son en absoluto excluyentes.
¿Qué podemos esperar de este segundo sínodo de la familia?
Bueno, yo pienso que el tema es precisamente vocación y misión de la familia. Pienso que es un ejercicio de comunión, un ejercicio de colegialidad episcopal. Yo la verdad que voy con mucha confianza y gran esperanza. Es verdad que son muchos los temas para tratar en tres semanas, pero yo espero que de este sínodo salgan propuestas estimulantes, ilusionantes, para revitalizar la pastoral familiar en la Iglesia Universal. Y por tanto, es un tiempo de gracia y además sabiendo que esto no lo llevamos nosotros, es otro quien lo construye y otro quien nos inspira. Entonces, que nosotros tengamos esa capacidad de escuchar, de discernir a la luz del Espíritu para el bien de la Iglesia y de la misión que se nos ha confiado.
Monseñor Mariceta, pues sean fructíferos estos trabajos del sínodo y, hombre, algún paseíto por Roma le dará tiempo a darse, que en otoño está maravillosa la ciudad eterna.
Pues no cabe la menor duda que después de las tareas, un paseíto con Ricardo Blázquez, pues nos daremos una vuelta por Roma.
Muy buenos días.
Gracias, un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya nos dábamos aquí, doña Ana Palacios y yo, tan tempranito, un paseo por Roma en este momento. Por ejemplo, al lado del Castel Sant'Angelo, cruzaríamos el Tíber para tomarnos un espresso. ¿A que sí, Ana?
Sería un planazo, claro.
Un planazo, cruzamos el Tíber, nos tomamos un espresso y seguimos por la vía de la continuación. Pero ahora no es el momento de pasearse por Roma, sino de echar un vistazo a la prensa. Ana Palacios, cuéntanos, que tenemos una prensa muy jugosita.
Pues
encuestas,
sí.
Entrevistas, ¿por dónde empiezas?
Pues voy a empezar con las entrevistas y vamos a comenzar con los que se acaban de convertir tras las elecciones catalanas en los grandes protagonistas. Albert Rivera ha hablado con El País, dice que lo sucedido en Cataluña demuestra que se busca un cambio, que España necesita un partido nuevo, un partido que tenga las manos limpias y que por primera vez, dice, se está consolidando una centralidad política. Ciudadanos, por cierto, aparece también en portadas de ABC y de La Razón. El primero ABC dice que el Partido Naranja desencaja a los populares. Podríamos decir que están robando los votos al Partido Popular. Y La Razón, con foto de portada de Inés Arrimadas, dice que Ciudadanos ahora está más cerca de los socialistas que del PP, pero que no van a enseñar sus cartas hasta diciembre. Con los socialistas ha hablado La Vanguardia. Pedro Sánchez ha admitido puntos en común con Ciudadanos, pero también con Podemos. Puntos en común que les
está
permiten...
Está todo, Pedro Sánchez. Podemos, Ciudadanos, todo con tal de quitarle el gobierno al Partido Popular.
Sí, porque Pedro se ve en la Moncloa. Advierte que Rajoy solo bloquea las soluciones. Un ejemplo es, dice, lo que ha sucedido en Cataluña. El socialista señala que tras las elecciones generales ellos se encargarán de reforzar el autogobierno catalán, evitando de esta manera las rupturas. Estas son las dos entrevistas políticas, pero también tenemos otra al presidente de Bankia en El Mundo. Si pensamos en Bankia, a muchos se nos viene a la cabeza las tarjetas Black y Rato. El Mundo le ha preguntado por ello a su nuevo presidente, a José Ignacio Gorigolzar, y dice que tanto él como el comité de dirección y el consejo lo tuvieron claro desde el principio, había que denunciarlo, imposible dejar pasar, dice, que Rato se gastara más de 1.800 euros en una sola fiesta. Fue desde luego uno de los peores momentos de Bankia, pero su nuevo presidente dice que ahora crecen y que vuelven a dar beneficios. También señala que estamos saliendo de la recesión, pero ojo, porque Gorigolzar advierte que vamos a volver a repetir los errores de la crisis. ¿Y por qué? Porque la gente olvida y vuelve a tropezar con la misma piedra. Y por último, la encuesta de La Razón, que le da una victoria al PP en las generales. Rajoy sube 5 puntos y tendría 139 diputados. El PSOE se quedaría con 112. Podemos cae como cayó en Cataluña y es superado por Ciudadanos. Eso sí, los escaños de Ciudadanos no son suficientes para sumarlos con los populares y conseguir la mayoría absoluta. Esto en nuestro país, fuera de nuestras fronteras. Ayer salía en portada del diario italiano Corriere della Sera, hoy lo lleva en portada El País. Un prelado del Vaticano declara su homosexualidad y no solo eso, sino que también ha presentado a su novio. La Santa Sede lo destituyó al momento. Y cambiando de tema, todos los ojos están puestos ahora en Afganistán. Un bombardeo de Estados Unidos en un hospital de Médicos Sin Fronteras ha dejado 19 muertos, entre ellos 3 niños. Estados Unidos dice que ha sido un error, que son daños colaterales, pero Médicos Sin Fronteras culpa al ejército norteamericano porque dice que sabían perfectamente dónde estaban ubicados porque habían enviado sus coordenadas en varias ocasiones. La ONU, por su parte, secunda el clamor de indignación internacional y en un comunicado habla de indicios criminales.
Gracias, Ana. Volvemos enseguida después de la publi.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
En halconviajes.com encontrarás el viaje que siempre habías soñado. Los cinco continentes más cerca que nunca. Y además cruceros, billetes de tren, avión, balnearios, turismo rural... Combina tus viajes con alquiler de coches y espectáculos. Te ofrecemos las mejores ofertas a los mejores precios. Halconviajes.com. Te damos todo y mucho más.
Uf, necesito un cambio. Renovar vestuario, cambiar de trabajo, una escapadita.
¿Y qué te parece reestrenar coche?
¿Reestrenar, dices?
Claro, ahora en Euromaster tienes un 4x3 en neumáticos Kumho. Siente lo que es tener tu coche como nuevo con Euromaster.
Voy corriendo a Euromaster.
Euromaster, en manos de expertos.
Javi se interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y... ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Javi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegas.
¿Dudaste con la nueva máquina, eh?
¿La amortizaré pronto?
¿Relanzará mi negocio?
La compré cuando encontré una financiación buena de verdad.
¿Dónde?
Quique.
La financiación es cosa de BBVA. ¿Quieres impulsar tu negocio? ¿Y si te mejoramos las condiciones de financiación? Ven y compruébalo. Infórmate en BBVA.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
Hola, ¿qué tal?
En el coche, en la calle, en la oficina.
Y en los deportes, con Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Siempre contigo, a través de la aplicación de COPE.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Está a punto de empezar la reunión del equipo económico de la linterna.
Y con el mejor sonido para que escuches COPE, estés donde estés.
Vamos a actualizar la información con ayuda
disponible para Android, iPhone y Windows Phone 8.
Un titular para resumir lo que estamos viendo, Ecuador.
COPE, estar informado.
Eso de que hay que parar el cambio climático es una tontería. Si unos graditos más ni se notan. El momento de hacer algo será cuando suba unos 7 grados. Aunque veranito todo el año no está mal. Si acaso el momento será cuando se derrita el polo norte o el sur. Y cuando todo sea un desierto, ¿eh? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF Adena, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito buscan noticias. Mariano Rajoy celebró ayer el primer acto público después de habernos dicho la fecha de las elecciones, ya saben, el 20 de diciembre. El acto tuvo lugar en Valencia y no hubo sorpresas. A Rajoy, ya sabemos, le gusta ser un hombre previsible y ayer utilizaba los previsibles argumentos que viene utilizando desde hace tiempo y que previsiblemente va a utilizar durante toda la campaña electoral. Hace falta consolidar la recuperación, eso solo lo garantiza el PP, dijo Mariano Rajoy, un PP que facilita la creación de empleo y que baja impuestos. La alternativa al Partido Popular es una coalición donde puede haber radicales, habrá radicales.
El único riesgo, lo único que puede evitar una etapa de progreso y de crecimiento económico en nuestro país y de generación de empleo es una coalición, es el sectarismo, es los prejuicios y es la gente que es incapaz de asumir sus propias responsabilidades y que le echa la culpa de todo lo que no hace o no sabe hacer a los demás.
Eso fue por la mañana, por la noche, Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, estuvo en Cuatro, bueno, y parecía querer confirmar lo que Rajoy había dicho por la mañana, porque se mostró dispuesto a pactar con Podemos, con Ciudadanos, con el PP, no, con el PNV sí, está dispuesto a pactar con Podemos, con Ciudadanos y con el PNV. Está dispuesto a pactar con cualquiera para que no gobierne el Partido Popular.
Es un riesgo que corremos cuando continuamos pues, manteniendo...
Estas no son las declaraciones de Pedro Sánchez, eran unas declaraciones de Pedro Sánchez en Cuatro.
Creo que hay cosas que nos unen a ambos. Creo que ambos estamos, digamos, con Ciudadanos y también con Podemos en, digamos, en unas ganas de cambiar la política, de regenerar la vida democrática en nuestro país.
Bueno, pues Pedro Sánchez, como acaban de escuchar ahora sí, me confirmaba eso. Que él está dispuesto a pactar con cualquiera con tal de echar a Rajoy del gobierno. Rajoy ayer en Valencia, sin hablar de corrupción, reconoció que se habían cometido errores.
Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hicimos. Por más que hayamos cometido errores, que jamás vamos a repetir. Hay que adaptarse a las nuevas circunstancias y hay que defender a los ciudadanos. Defenderlos de aquellos que empiezan ya a dar síntomas de intervencionismo y de merma de libertades.
Y Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores que acompañaba a Mariano Rajoy en Valencia, quiso quitarle hierro al caso Rato y llegó a afirmar lo que van a escuchar, que es un asunto viejo y que no le hace daño al PP.
Son casos antiguos y lo único que se ha demostrado es que con este gobierno todos los organismos que tienen que combatir y perseguir el fraude están funcionando. Yo no entiendo que esto tenga que perjudicar al Partido Popular. Perjudica un poco a toda la clase política.
Hombre, pues no. El asunto no es viejo. El asunto se está investigando ahora. Y lo que está saliendo del caso Rato es feo. Muy feo. Y luego no puede decir Margallo que la corrupción no afecta al Partido Popular. Esto es lo de la avestruz, esto es meter la cabeza en el agujero. La peor manera de resolver un problema es no querer verlo. Y con declaraciones como estas, parece que el Partido Popular no quiere ver el problema que tiene encima. Vamos a ver. Hoy las encuestas que se publican en la prensa hablan de una recuperación de voto del Partido Popular, según el diario La Razón, una encuesta publicada por este periódico, el PP recupera 5 puntos en intención de voto. Otras encuestas de los últimos meses han sido insistentes, han dicho lo mismo en varias ocasiones. Han dicho que más del 50% de los españoles muestran un rechazo contundente al Partido Popular. O sea que hay ahí un problema. Un problema que resolver. Un problema que resolver en un periodo muy breve de tiempo. 80 días hasta las elecciones generales. Si no se afronta este problema, no se resuelve. Es noticia también Cataluña, cómo no. Junts pel Sí y la CUP siguen negociando su investidura y también el que va a ser un gobierno independentista radical. Ayer Oriol Junqueras, que saben que estaba en la lista de Junts pel Sí, la lista de Junts pel Sí es Convergencia, Esquerra y algunos más, ¿eh? Bueno, pues ayer Oriol Junqueras, socio ahora de Más, hizo unas declaraciones en las que dejó claro que si Más es un problema, pues oye, nada, se suelta lastre por la borda. Dijo Junqueras que el papel de las personas es irrelevante frente al reto de la independencia.
Desde todo el respeto para todos, a unos y a otros, y también a los demás allá, nosotros siempre hemos dicho que en lo que respecta a nuestro partido, el papel de cada uno de nosotros, comparado con la independencia de Cataluña, es claramente irrelevante.
Bueno, con socios como estos, ¿para qué quiere Artur Mas adversarios políticos? No, las personas son irrelevantes. Lo que cuenta es la independencia. O sea, querido Arturo, en cuanto sea necesario para ponernos de acuerdo con la CUP, te vamos a lanzar por la horda. Si al final lo que va a haber va a ser un gobierno de los radicales de Esquerra con los más radicales de la CUP, apoyado por los más radicales de la CUP. Que menudo papelón el de Artur Mas, que menudo papelón el de los diputados de Convergencia. Claro, Convergencia al final ha entrado en un proceso de autodestrucción. Y en la actualidad internacional es noticia el bombardeo que ha provocado 19 muertos. Bombardeo en Afganistán. Han muerto 12 miembros del personal de Médicos Sin Fronteras y 7 pacientes. Todo indica que estamos ante un error fatal de las tropas norteamericanas. Ha sido un bombardeo norteamericano en Kunduz, al norte de Afganistán, que ha golpeado, que golpeó la pasada madrugada a un hospital gestionado por Médicos Sin Fronteras. Como les decimos, el bombardeo se producía después de que los talibanes tomaran esa localidad de Kunduz, que es la sexta ciudad más poblada del país, que es un enclave estratégico dentro de Asia Central. Médicos Sin Fronteras asegura que le había dado la posición a los dos contendientes y que había avisado a Estados Unidos cuando empezó el bombardeo de que parasen, El general estadounidense John Campbell, que es el que estaba al frente de la operación, ha pedido disculpas. Y Joan Tubau, director general de Médicos Sin Fronteras en España, ha explicado que estas son las cosas que pasan cuando hay guerra. Una guerra que sufren los que hacen labor humanitaria como ellos, pero que sufre sobre todo la población civil.
Es un riesgo que corremos cuando continuamos pues, manteniendo estas estructuras funcionales en zonas de guerra, y obviamente mantenemos constantemente informados a los diferentes actores beligerantes de nuestra posición y de nuestras actividades. Desgraciadamente, la guerra es así de cruda y a veces pasan estas cosas a nosotros, pero sobre todo a la población que continúa viviendo en estas zonas de combate.
Médicos Sin Fronteras pide explicaciones de lo sucedido y Obama ha asegurado que espera los resultados de la investigación que va a dirigir el Pentágono. Estados Unidos tiene en este momento 10.000 soldados en Afganistán. Prácticamente los talibanes estaban en sus cuarteles de invierno y con esta ofensiva han querido ganar protagonismo. Han retrasado los estadounidenses su salida del país porque el presidente actual, Ashraf Ghani, les ha pedido que se queden, porque consideran decisiva la ayuda estadounidense. Estos que han muerto, estos 12 miembros de Médicos Sin Fronteras y los que colaboraban con ellos, los otros 7, son auténticos héroes de la solidaridad. Hacen falta muchos arrestos para estar curando a la gente en medio de un frente. Porque nadie te lo ha pedido. Tú vas allí por pura solidaridad, por pura compasión con el que sufre. Hay que estar orgulloso de esta gente, que da su vida en los puntos donde más se sufre. Porque si no hubieran estado allí estos Médicos Sin Fronteras, pues la gente se hubiera muerto seguramente, valga la expresión, como perros. Y sin embargo, ellos quisieron estar allí y por eso han muerto. O sea que descansen en paz estos héroes de la solidaridad. Es noticia lo que pasa en Afganistán y es noticia internacional también este sonido. Esto que están escuchando son las bombas lanzadas por Siria. La situación en Siria es muy confusa. Según algunas fuentes, al menos 39... civiles han muerto por los bombardeos rusos. Estas son las bombas lanzadas en Siria por los rusos. Dicen los rusos que han conseguido, desde que están atacando, provocar que medio millar de 500 miembros del Daesh hayan huido, hayan abandonado los combates. Pero Londres dice que en realidad los rusos están golpeando muy poco al Daesh y mucho al ejército libre. Vamos a ver, el caso de Siria es un caso complejo, pero parece que a veces se pierde el sentido común, sobre todo entre ciertos líderes occidentales. Desde hace más de un año, todas las cancillerías occidentales saben que la batalla, la guerra contra el Daesh, contra los islamistas, no se puede ganar sin contar con Bashar al-Assad. Bashar al-Assad es un tirano cruel, que lleva meses utilizando sus barriles de dinamita para bombardear a la población civil. Y no hay que justificar a Bashar al-Assad ni, no hay que justificarlo por nada de lo que hace. Pero es necesario optar por el único bien posible, no por el mal menor, sino por el único bien posible para el pueblo sirio que quiere y que necesita la paz. Y la solución en Siria pasa por contar con Bashar al-Assad, por el tirano cruel. El orden de los factores en Siria es evidente. Primero hay que hacer política y luego hay que hacer la guerra. La guerra hay que hacerla, en cualquier caso, contra el Daesh. Pero lo conveniente es un acuerdo de unidad nacional entre la oposición y Bashar al-Assad. Hay quien se pondrá estupendo diciendo, pero si es malísimo, si Bashar al-Assad es malísimo, ¿pero de qué se trata? ¿De ganar? ¿De conseguir la paz? ¿O de ponerse estupendo? ¿Eh? Y también involucrar a Rusia. Vamos a ver, Occidente ha cometido muchos errores en Oriente Próximo y sigue cometiéndolos. Lo ha cometido la izquierda y lo ha cometido la derecha por abstracción, por falta de realismo. No es que falte información, es que hay más prejuicios que la capacidad que hay de procesar la información, prejuicios ideológicos. Vamos a ver, Bush se empeñó en atacar a Saddam Hussein, en desmantelar la policía y el ejército de Saddam Hussein. ¿Y qué consiguió? Que Saddam Hussein desapareciera y que Irak se convirtiera en un estado fallido. No había yihadistas en Irak. Ahora Irak es un estado fallido dominado por los yihadistas. Equivocación de Bush. Equivocación de Obama, que apoyó en Egipto a los hermanos musulmanes en nombre de una democracia muy abstracta. Menos mal que los egipcios salieron a la calle y echaron a los hermanos musulmanes. Igual Francia, en Libia, abrió fuego en Libia a comienzos de 2011. ¿Y qué consiguió? Un estado fallido, también dominado por los yihadistas. Bueno, pues en Siria, ¿cuál ha sido el error evidente? No llegar a un acuerdo con Bashar al-Assad. No llegar a un acuerdo con Rusia. Están todos muy escandalizados porque Putin se sentó con Obama hace unos días en Nueva York y le dijo, sí, sí, Barack, nosotros vamos a ayudarte. Y Vladimiro le dijo esto a Barack. Pero vamos a ver, que Putin haga de Putin es algo previsible, es evidente. Putin quiere protagonismo y ahora se ha montado su frente en Irak con los en Siria, queremos decir, con los iraquíes y con los iraníes. Pero hombre, había que haber estado más espabilado, había que haber puesto a Putin de tu lado antes, porque ahora le has dado la baza. Obama ganó parte de la partida cuando hizo el acuerdo con Irán. Ahora ha perdido la baza. Tenía que haber llegado al acuerdo con Rusia mucho antes. Hace falta más realismo y menos consideraciones abstractas para ayudar al pueblo sirio de verdad. Lo dicho, acuerdo con Bashar al-Assad, acuerdo con Siria, si no, no hay solución. Son las 8 y 14, las 7 y 14 en Canarias. Vamos a contarles otras cosas con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Fuertes lluvias en la Riviera Francesa dejan al menos 13 muertos.
Las tormentas han inundado las calles de Cannes y Niza, causando deslizamientos de tierra. El balance es provisional debido a la dificultad de acceso a muchas zonas. Hollande ha expresado la solidaridad de la nación con los familiares de las víctimas.
Y en Guatemala el número de víctimas se eleva ya a 85 por una luz de tierra.
Las lluvias han arrasado la localidad de Santa Catarina, a 20 kilómetros de la capital. Las autoridades descartan encontrar más supervivientes entre los 350 desaparecidos.
El PP toma ventaja en las encuestas.
Según un sondeo que hoy publica La Razón, Rajoy sube 5 puntos desde abril y tendría 139 diputados. El PSOE se quedaría en 112. Ciudadanos supera ya a Podemos. La suma de escaños de PP y Ciudadanos no alcanzaría la mayoría absoluta.
Aumenta la tensión en Oriente Próximo.
La policía israelí mata a un palestino que había apuñalado a un joven judío. Horas antes, dos israelíes fueron asesinados en la ciudad vieja de Jerusalén por un joven palestino. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha convocado hoy con carácter de urgencia a los principales mandos del ejército.
Elecciones en Portugal.
Casi 10 millones de portugueses están llamados hoy a las urnas. La coalición encabezada por el actual primer ministro conservador, Passos Coelho, parte como favorita en las últimas encuestas, pero sin mayoría absoluta.
Hoy comienza el sínodo de los obispos sobre la familia.
En la plegaria por el sínodo, el Papa Francisco ha invitado a todos a acercarse espiritualmente a la familia de Nazaret para que sea un sínodo que, además de hablar sobre la familia, sepa aprender de ella.
Nueva oleada de pateras en las costas españolas.
Salvamento Marítimo ha rescatado este sábado 7 pateras con 188 inmigrantes. Ya han sido trasladados al puerto de Almería y al de Montreuil en Granada.
Las bicis toman hoy las calles de Madrid.
Más de 100.000 ciclistas van a recorrer desde las 9 de la mañana los 21 kilómetros de esta 37 edición organizada un año más por la cadena COPE.
Y en el deporte, tras la derrota del Barça en Sevilla, hay derbi madrileño en el Calderón.
El Barça se aleja del liderato al caer 2-1 en el Sánchez Pizjuán. Los de Luis Enrique han perdido 2 de los últimos 3 partidos de Liga. Hoy otro partidazo a las 8:30, primer duelo entre Benítez y Simeone. El Atleti llega sin Coque. El Madrid con las bajas de James y Pepe. Fuera del fútbol, el Barça campeón de la Supercopa de baloncesto tras ganar a Unicaja. Pau Ribas, elegido mejor jugador del torneo.
La previsión del tiempo habla de chubascos en casi toda España. Publicidad y hablamos con Juanma Moreno.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada no solo correrán ellos. Esta temporada no solo pitarán ellos. Esta temporada no solo cantarán ellos. Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Una pequeña decisión como buscar unas gafas mientras conduces, cambiar una canción o fumar un porro antes de coger el coche puede costar un accidente. La canción que vas a escuchar está hecha con los sonidos de esos accidentes. Escúchala hasta el final. Quizá así evitaremos un accidente más. Este verano te hemos mostrado algunos de los objetos más caros del mundo, pero hay muchos más. Descúbrelos en losobjetosmáscarosdelmundo.com. Y recuerda que una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos con Juan Manuel Moreno, el líder de los populares en Andalucía. Señor Moreno, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, don Fernando.
Mañana continúa en el comité de dirección, suponemos, del Partido Popular la evaluación de lo sucedido en Cataluña. Está por delante, la precampaña ya está inicialmente inaugurada. ¿Quién es el principal rival del PP en las generales? ¿Ciudadanos o el PSOE?
Bueno, el principal rival y adversario político, sin duda alguna, es el Partido Socialista. Solo hay dos posibilidades de ganar las próximas elecciones legislativas, las elecciones generales, y son el PP y el PSOE. Y, por tanto, nuestro adversario principal siempre ha sido el Partido Socialista.
¿Eso estaba claro antes de que lo dijera Mariano Rajoy en el comité ejecutivo de hace una semana?
Sí, siempre ha estado claro, porque aunque hay, lógicamente, partidos emergentes que algunos han irrumpido con mucha fuerza, lo que nadie duda es que solo hay dos grandes fuerzas políticas capaces de ganar unas elecciones. Y, por tanto, nuestro adversario tiene que ser el Partido Socialista, que además ha sido el que ha alternado en el poder en el gobierno de España y el que, por cierto, no ha dejado tan pésima herencia. Ahora, eso no significa que tampoco tengamos que estar ojeando lo que hace otro adversario político como Ciudadanos, ¿no?
Luego hablamos de Ciudadanos en Andalucía. ¿Qué le pasa al PP? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no moviliza a su antiguo electorado y Ciudadanos si consigue movilizarlo?
Yo creo que pasan muchas cosas, ¿no? Nunca se puede hacer una evaluación de un solo criterio, y muchas variables, ¿no? Una de ellas, sin duda alguna, nosotros hemos pagado los platos rotos de la crisis social y económica, la crisis más dura que ha vivido España en los últimos 40 años, y eso ha hecho que lógicamente hayamos tomado decisiones que no han gustado a todos. Y después, pues quizá hemos perdido un poquito de frescura, hemos perdido un poquito de capacidad de entendernos y tener un hilo directo con nuestro electorado, y eso al final se ha ido notando elecciones tras elecciones.
Llevaba razón Aznar en su carta de esta semana diciendo que ya van 5 avisos y que el partido no reacciona.
Bueno, al final la opinión del presidente Aznar, como siempre, es muy respetable, porque es el presidente de este partido, pero Al final hay ciclos políticos, lo hay en toda Europa y lo hay también en España. Hay ciclos políticos ascendentes y ciclos políticos descendentes. Cuando está uno en el gobierno y tiene que asumir una situación tan compleja y difícil como la que hemos tenido que asumir el Partido Popular en el gobierno de España, pues sin duda alguna tiene desgaste. Y yo creo que ha habido luces y sombras, por supuesto, en estos 4 años, pero sin duda alguna hay muchas más luces que sombras. Y la prueba es que el gran objetivo de gobierno era sacar al país de la recesión económica en la que vivía en el año 2011, y eso se ha conseguido con creces.
¿El objetivo para las generales son 150 diputados? ¿Con eso están ustedes satisfechos?
No, el objetivo, yo soy de los que pienso que el objetivo tiene que ser ganar por la amplísima mayoría social, generar una mayoría social detrás del Partido Popular y que estemos cerca de esa mayoría que te permite gobernar con estabilidad. La estabilidad es muy apreciada. Prueba de ello es que las agencias de calificación valoran lo que se ha hecho por parte del gobierno de España e incluso advierten que un posible cambio de gobierno, la inestabilidad política, probablemente la pagaríamos, y la pagaríamos con inestabilidad económica y con pérdida de recursos y, por tanto, de prosperidad.
Vamos con Andalucía. Ayer estuvo con nosotros aquí Inés Arrimadas hablando de lo que hace Ciudadanos en Andalucía. Ella dice que no hay doble trato, no hay doble vara de medir, que en Andalucía no son más suaves que en Madrid. Dice que no han pedido auditoría porque la comisión de investigación sustituye a esa auditoría. ¿Cómo va la comisión de investigación?
Bueno, la comisión de investigación se pone en marcha ya la semana próxima. Sí. Pero la verdad, nosotros nos hemos llevado una sorpresa no agradable al ver que Ciudadanos votó en contra de nuestra iniciativa y, sin embargo, llegó a un acuerdo con el Partido Socialista para que el Partido Socialista votara su iniciativa de comisión de investigación y, además, pusieran a un presidente en la comisión que viene del Partido Socialista, aunque ahora milita en Ciudadanos. Y la verdad que tenemos nuestras dudas sobre si realmente Ciudadanos está comprometido en llegar hasta el final de la verdad.
O sea, que ¿usted cree que Ciudadanos es más suave con el PSOE en Andalucía que con el PP de Cifuentes en Madrid?
Sin lugar a duda, vamos. A ver, Ciudadanos, a los 100 días que llevamos de gobierno en Andalucía, lo que ha demostrado de una manera clara y nítida es que tiene algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista. Prueba de ello que ha sido Ciudadanos y el Partido Socialista quien ha vetado en la mesa del Parlamento iniciativas del Grupo Popular, iniciativas en materia fiscal, por poner un ejemplo. Y por tanto ahí hay una connivencia, una complicidad entre el Partido Socialista y el Partido Ciudadanos.
¿Por qué cree usted, porque las encuestas lo dicen claramente, que hay un porcentaje amplio, muy amplio, de españoles que siente un rechazo al Partido Popular? Es como lo de Maura, ¿no?, del principio del siglo XX. ¿Qué ha pasado? Usted me decía antes que han perdido frescura, pero algo más habrá, ¿no?, que la pérdida de frescura.
Bueno, yo creo que no hemos convertido, probablemente tiene, creo que tiene mucha consecuencia y mucha responsabilidad la crisis que la que hemos pasado,
¿no? Eso me ha dicho antes,
Pero es evidente que hemos perdido, hemos dejado de ser atractivo. Es un partido que nos hemos convertido un tanto antipático, un partido un tanto distante, un partido que los ciudadanos perciben como que no estamos cerca de ello, que no sabemos entenderlo, oírlo, interpretarlo. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Tenemos que estar más cerca de los ciudadanos, muy cerca de nuestro electorado y muy atento a lo que, cuáles son sus anhelos, sus deseos, sus inquietudes para trasladarlo a la política. Y creo que ese es el gran reto que tenemos por delante y el que tenemos que volcarnos.
Pero fíjese usted que después de los resultados en las europeas